Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.es, de la aplicación de tiempo de juego y de los dispositivos móviles. Les saludamos desde Cangas do Morrazo, en la provincia de Pontevedra, en Galicia. Aquí concluye la 19ª y antepenúltima etapa de la edición número 69 de nuestra Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 180 kilómetros y medio que arrancó a la 1 y 11 minutos en Salvaterra Domiño con 163 ciclistas. Y la fuga tardó 26 kilómetros en hacerse. En la primera hora de carrera se cubrieron 44 kilómetros, o sea que no es de las etapas más rápidas, pero tampoco es de las más lentas a la hora de conformar la fuga. En este punto, bordeando la Ría de Vigo, después de dejar atrás el río Miño, la frontera con Portugal, a falta de 64 kilómetros meta, tenemos la siguiente situación de carrera. Desde el kilómetro 25, insistimos, gobiernan la prueba un francés y dos neerlandeses. El francés es Logan Mangel, de la Française de Ye, y los de Países Bajos son Piet Litar, el del Lotto Belisol, y Wouter Poels, el del Omega Pharma Quick Step. Dos ciclistas estos neerlandeses que ya saben lo que es ir en fuga en esta presente edición de la Vuelta Ciclista a España. Y a 63 kilómetros para la línea de meta en las calles de Vigo, 1.53 es la diferencia que manejan los tres punta de lanza con respecto al pelotón donde rueda el líder Alberto Contador, donde está... todos los favoritos para el triunfo en la clasificación general para el podium final en Santiago de Compostela, y donde está trabajando durante toda la jornada porque tiene que estar como un tiro su sprinter, el Giant Shimano de John Degenkolb. De vez en cuando también colabora el Orica Greenex, pero como solo el equipo australiano tiene cinco ciclistas, tampoco van a hacerle demasiado trabajo a John Degenkolb, que parece el gran favorito en caso de que lleguemos con volata aquí a Cangas do Morrazo. Pero insisto que tenemos un segunda categoría, el Alto Montefaro, que se corona 15 kilómetros de la línea de meta. Supongo yo que Luis León Sánchez querrá los puntos de la montaña. Vamos a ver hasta dónde llevan su aventura los tres cabeza de carrera. Vamos a presentarles al equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 6 en punto de la tarde. Vencedor del Tour de Francia 2006, gallego, pontevedrés, de Mos, por donde ha pasado la carrera, Óscar Pereira, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Demasiado pequeña la fuga.
Demasiado pequeña también el margen de tiempo que les dejó el pelotón, y sobre todo teniendo un colorido como tiene el pelotón en estos momentos, a mí no me queda otra que vaticinar y pensar que esto va a acabar el sprint.
62 kilómetros para la línea de meta, última referencia 1.46 para Logan Mangel, francés de la Française de Ye, Piet Litar, holandés del Lotto Belisol, neerlandés, para que no se enfade Pedro Martín, Wouter Poels, neerlandés del Omega Pharma Quick Step, 3 al comando desde el kilómetro 25, 1.48, repunta un poquito la diferencia, trabaja prácticamente a bloque el Giant Shimano de John Degenkolb, tricampeón del mundo, nuestro sprinter, nuestro velocista, no para todo, Óscar Freire. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tiene que estar Degenkolb en un estado de forma para que su equipo se pegue esta paliza, bueno, paliza, para que ejerza este control en la etapa, pero vamos, en un momento de forma espectacular.
Sí, seguro que la escapada está más que controlada, pero dudo que, bueno, a estas alturas de vuelta Degenkolb pueda pasar ese puerto, no lo sé. Seguramente están apostando muy fuerte porque creen que lo van a pasar, pero yo creo que hoy en ese puerto alguno de los que van delante en la general tiene que intentar algo, y probablemente pues esos 15 kilómetros a uno no le dé tiempo a recuperar. Seguramente algún compañero de equipo va a estar con él, pero no sé, yo lo veo muy difícil que se llegue hoy en un grupo bastante grande al sprint.
61-200 para meta, por debajo de los 2 minutos la diferencia de los tres cabeza de carrera, ninguno español, dos holandeses, Lidgar y Poels, un francés de la Française de Ye, Logan Mangel. ¿Cómo es este Alto Montefaro que vamos a subir y a bajar, Capitán Alañá? ¿Es suficientemente duro para cortar a Degenkolb, algún sprinter, o para que algún favorito intente algo? ¡Oh, Capitán, mi Capitán, muy buenas!
Hola, muy buenas. Pues tengo que estar de acuerdo con Óscar Freire, y además debo de confesar una cosa. Me he vuelto loquito toda la mañana para intentar averiguar cómo es exactamente esa subida, porque la verdad es que en todas las páginas web que he mirado, todos los datos que he recorrido, etcétera, etcétera, solamente tengo datos de la bajada. Sí que es cierto que algo he hecho por ahí que me permite decir que es lo suficientemente duro como para que no se llegue al sprint, o por lo menos en un grupo en el que John Degenkolb, y ojalá que, para que no llegue John Degenkolb, y para que incluso se pueda abrir alguna pequeña diferencia, sobre todo porque la bajada es vertiginosa, son 5 kilómetros y medio de descenso. Me voy a centrar en eso, que pueden, pues, a poco que se corone con un poquitín de tiempo arriba, pueden hacer un auténtico 7 a más de uno. He visto la subida por Balmás, que es el descenso, y hay que tenérselas muy tiesas. He mirado la subida por San Lorenzo y encuentro rampas a pesar de 4,7 kilómetros, con una pendiente media del 8,9%, o sea, prácticamente el 9%, y con rampas del 15%, encuentro otras que son bastante más duras. Es decir, hay terreno para atacar, está muy cerquita de meta, a 15 kilómetros y medio, el descenso es vertiginoso, y además hay una tachuelita, a falta de aproximadamente, diría yo, que 7 kilómetros, que no es muy grande, pero que puede abrir algún que otro pequeño hueco.
Viene a hacer esa parte final de la etapa Óscar Pereiro, que es tu terreno, que por aquí habrás entrenado. ¿Qué crees que va a pasar ahí?
Sí, yo creo que el puerto es duro, ¿no? Es una carretera residencial que va a dar a un campo de golf nuevo que hicieron ahí, y es volver otra vez a la misma carretera.
El campo de golf de Domayo, ¿no?
Sí, a mí no me parece un puerto como para quedarse, porque no tiene una longitud tampoco tan larga, salvo que ya arranquen los buenos de la general, que puedan poner patas arriba. Yo creo que Degenkolb va a pasar ese repecho.
Pero lo normal, director deportivo Igor González de Galdeano, muy buenas, es que los favoritos guarden las fuerzas para mañana, ¿o no?
Bueno, yo veo, hoy veo una última oportunidad de equipos que no han conseguido victoria de intentar y de buscarla, y lo van a buscar. Hay equipos como el BMC, hay equipos como el Trek, muchos equipos, el mismo Katiusa, aunque hoy no lo quiere intentar igual con Purito, pero igual lo intenta con otro, que van a dar guerra en ese puerto, que van a intentar buscar sus oportunidades, porque si le dejan a Degenkolb que suba tranquilo, saben que no tiene ninguna oportunidad de ganar. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver guerra en ese puerto, quizás en un principio de segundos espadas y de corredores buenos, peleones, que van a intentarlo ahí. Pero yo creo que vamos a ver un final muy movido, y yo tengo dudas de que Degenkolb sea capaz él solo de controlar esos últimos 15 kilómetros con esa bajada y con todo lo que le va a quedar.
De momento restan 59 kilómetros para la línea de meta, última referencia para el triunvirato cabeza de carrera Mangel, Litar y Poels con respecto al pelotón, donde trabaja, insistimos, el Giant Shimano, donde rueda el líder Alberto Contador, donde están todos los favoritos, es de 1.29 a falta de 58 kilómetros, 600 metros para la línea de meta. Va a ser muy interesante lo que pase aquí, lo vamos a contar con toda la pasión, pero quizá la gran noticia del día, siempre que no pase nada, va a estar en la prelista del seleccionador Javier Mínguez para el Mundial de Ponferrada. Va a estar muy pendiente Quique Iglesias, como de todo la Quique, asfalto de Cangas do Morrazo. Muy buenas.
Querido compañero, saludos, muy buenas. No sé si coger un ferry, irme a las Islas Cíes o cruzar nadando esta ría de Vigo dirección a nuestro hotel, porque aquí se está estupendamente. 18-20 graditos, no llueve, sopla un aire reconfortante, así que dentro de un ratito vamos a ver quién gana aquí. No llegará a meta Jungles, Bob Jungles, uno de los buenos corredores del Trek, que se ha marchado para casa. Seguramente le veremos en Ponferrada, donde veremos a Javier Mínguez dentro de un ratito en la sala de prensa, que está aquí a 800 metros de la meta. Va a dar esa prelista de 14 seleccionados para entrar en la disputa por estar entre los 9 elegidos para Ponferrada. Esta mañana en Salvaterra de Omiño algún loco nos decía que si no iba a estar finalmente entre los 9 elegidos Purito Rodríguez. Bueno, yo creo que entre los 14 sí.
Vale. No me extrañaría,
Si que no, cae, hombre, si por favor. Si se cae de los 9, yo...
Si,
vamos,
si se cae, hay una reguerra mundial.
Hay una reguerra mundial, pero vamos, cunde ese, no sé, pánico, pero sí que esa incertidumbre. Decían también que si el Consejo Superior de Deportes estaba forzando a la familia Contador para ver si Alberto podía reconducir esa decisión de no disputar el Mundial de Ponferrada. Efectivamente, José Luis López Cerrón, presidente de la Federación Española, ha llamado a Frank Contador, bueno, pues para ver, intentar que cambiara de opinión, pero no es así. Alberto Contador.
Y Villada, Xavi Hernández y al otro Xavi, nos ha fastidiado, cabrón.
Claro que sí, claro que sí. O a Pau Gasol.
O mucha gente, mucha ganas de hacerse fotos por ahí con Alberto Contador, cuando hay que decirle a la gente que a Contador no va a ganar un mundial en su vida.
No, pero yo creo cuando un corredor dice con la rotundidad que dice Alberto, no quiere correr el mundial, pues no quiere correr el mundial. ¿Y obligarlo para qué?
Claro.
En fin, eso será más tarde. Ahora vamos a centrarnos en la etapa. 57 kilómetros para la línea de meta. 1.35 por delante el Alto Montefaro. 1.35 para Logan Mangel, Pinlitar y Wouter Poels, los tres extranjeros que están comandando la etapa, que salió de Salvaterra Domiño a la 1 y 11 minutos. Desde el kilómetro 25, este trío cabeza de carrera. Hacemos el primer alto en el camino. Esperamos sus mensajes. Arroba TJCope, facebook.com/tiempo de juego, WhatsApp 677-580-461. Queremos sentir que están ahí. Queremos saber que están ahí para seguir contándoles el ciclismo con esta pasión, con esa pasión que solo ponemos en COPE.
¿Has escuchado ya a Ángel Expósito?
Esto no lo hace uno solo, ¿eh? Alucinarías si supieras la cantidad de gente que trabaja en la mañana de COPE para que empieces cada día informado y al loro de lo que hay que estarlo.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
Yo soy Ángel Expósito y si te apuntas, aquí nos tienes desde las 6.
COPE, estar informado.
¿Por qué comprar productos frescos si puedes comprar súper frescos? En el supermercado de El Corte Inglés te ofrecemos más de 4.000 productos entre frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Además, el 90% son de origen nacional y el 25% de tu propia comunidad. Ya ves, en frescos somos líderes. Pero nuestra calidad no te costará más, porque revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Súper frescos, solo en el supermercado de El Corte Inglés.
Pásate a la cocina sana. La Razón te regala Freimatic, la freidora sin aceite que cuida la salud de tu familia con platos ricos, sanos y sin grasas. Tiene gran capacidad, es muy limpia y prepara deliciosas patatas fritas, nuggets o croquetas con solo una cucharada de aceite. ¡Increíble! Una freidora sin aceite gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
...55 kilómetros y medio para la línea de meta, la decimonovena línea de meta, esta edición 69 de la Vuelta Ciclista a España en Cangas do Morrazo. El pelotón tiene perfectamente controlada la situación, va dándole cuerda, va quitándole cuerda, va dando carrete, va recogiendo carrete de la fuga de Pinlitar, Wouter Poels, Laurent Mangel, dos neerlandeses y un francés. Les tienen controlados para que aquí se produzca en la medida de lo posible una llegada de sprint, salvo que alguien intente saltar la banca en la subida de segunda categoría del Alto Montefaro, que va a comenzar cuando falten 20 kilómetros para la línea de meta y que se va a coronar cuando falten 15 kilómetros para la línea de meta. Pide paso desde la zona de llegada Quique Iglesias.
Menudo privilegio estar aquí en la línea de llegada con José Luis de Santos, ex seleccionador nacional y ahora presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, de la ACP. Hola, José Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Aquí hace un momento has dado besos y abrazos a la gente de Cofidis, que bueno, pues los niños que os los lleváis preparando durante meses aquí en Cangas para que hoy tengan su gran día. Es ese trabajo que también hacéis, de que no se ve tanto en las cámaras, pero que ayudáis a mucha gente a que conozca el mundo de la bicicleta, ¿verdad? En los,
sí,
colegios.
Eso es, llevamos durante todo el año escolar, todo el año lectivo, un ciclista profesional va a las aulas donde acaba la Vuelta a España, las etapas de la Vuelta a España, y se le da clase durante ese año lectivo. Se le introduce la bicicleta en los colegios, ¿no? Se les habla de todo, nutrición, seguridad vial, todos los aspectos que lleva con la bicicleta, y luego una clase práctica en el colegio con unas gincanas. Incluso hay niños que no saben no saben montar en bicicleta y se les enseña a montar en bicicleta.
A ver, José Luis, tú que ahora estás al frente de estos ciclistas profesionales y que es el tema de la semana, al margen de la Vuelta a España, ¿cómo ves esto de que Alberto Contador haya renunciado a correr el Mundial que se corre en nuestro país?
Hombre, yo creo que Alberto está cansado física y psicológicamente. La caída del Tour le hizo mucho daño psicológico, estuvo fastidiado y ahora la Vuelta es muy dura, está siempre en tensión continua. Luego tiene tres contrincantes muy duros y muy peligrosos, Valverde, Purito y Froome, con Aru ahí en la retaguardia. Y la verdad es que esa tensión le está costando. Y luego es un mundial que tampoco a sus características le viene lo mejor. El del año pasado, fíjate, que sí que hubiera estado. Para que él tampoco tuvo el día, un pinchazo en un mal momento. Pero el del año pasado sí que hubiera podido echar una mano grande quizás a estos dos nuestros.
En fin, nos está escuchando José Luis de Santos, a los que queráis preguntar.
Hola, José Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tiene que estar sintiendo Mínguez ahora antes de dar una lista de 14 en la que todo el mundo tiene los ojos puestos después de lo que pasó el año pasado,
después del mal rollo deportivo que hay, la rivalidad, por llamarlo con la palabra justa que tienen Valverde y Purito Rodríguez, tiene que ser una lista difícil esta, ¿eh?
Muy difícil, la verdad es que lo pasaba mal porque por la relación de años que ya tenía con los corredores. Yo fui seleccionador junior y sub-23, tuve en categorías inferiores a muchos corredores, a Contador, a Luis León, a Valverde, y a la hora de tomar luego esa decisión de los corredores que tienen que ir al Mundial, se pasa mal, y pero bueno, es una situación idónea porque tenemos la mejor selección ahora mismo, la mejor selección mundial. Llevamos muchísimos años estando los primeros en el World Tour.
No sé si te ha llegado la onda a ti, porque es una onda que estaba por ahí por el Vilar de salida, que lo acaba de contar Quique Iglesias, de que a lo mejor Purito no estaba en la lista. Es que yo no me lo quiero ni creer, no, me parece una irresponsabilidad.
No, yo creo que va a estar. La primera lista quedará hoy de preselección, estará. Luego la lista definitiva, a ver cómo está Purito, cómo se encuentra, qué ganas. Al Mundial hay que ir con muchas ganas, porque los Mundiales se hacen muy duros. Son muchos kilómetros, el ritmo es muy grande y tienes que ir con una gran ambición, ¿no? A ver qué pasa. A ver ahora cuando Mingue le diga que el líder único a lo mejor va a ser Alejandro Valverde, a lo mejor él también se lo piensa, no lo sé.
Pero bueno, yo, José Luis, ¿qué tal? Soy Óscar. Yo creo que quien dude... No. Con lo que ama Purito el Mundial, las clásicas y demás, que va a intentar dar el mil por mil, otra cosa que ya acepte lo del liderazgo de Alejandro o no, pero que va a ser de los corredores que con más ganas afronten y tomen la salida ese día, convencidísimo, vamos. A mí me sorprendería mucho que no estuviera en el...
¿Cómo no va a estar, hombre?
En el plan del Mundial.
Es un corredor que le gusta mucho el Mundial, solo falló un año, o sea, Correite de la contrarreloj de Peñafiel, que falló muchísimo y esa contrarreloj le dejó tan tocado...
2010.
Sí, que me dijo, José Luis, no cuentes conmigo que no voy. Psicológicamente le dejó hundido esa crono y no vino al Mundial. Pero Purito es un corredor que te da, tanto como Alejandro, te da un ambiente al equipo, te da esa unión, esa fuerza, esas ganas para estar ahí. Yo creo que Purito es un hombre imprescindible también para la selección.
Freire, ¿tienes alguna inquietud para un ex seleccionador que sabe lo que es hacer un 9 de estos?
Sí, bueno, siempre es difícil hacer una selección, lógicamente, pero estoy un poco en desacuerdo con la opinión que ha dicho sobre Contador, que puede estar cansado físicamente. Si está cansado físicamente Contador, ¿quién no lo va a estar? O sea, no creo que está acabando la vuelta muy bien. Psicológicamente es otra historia, lógicamente es un mundial y tienes que ir motivado, pero si todo el mundo quiere, el seleccionador quiere que vaya al Mundial Contador, en ningún momento se puede descartar a un corredor como Purito, que es de las mismas características. Probablemente si hay un único líder como Valverde, pues lógicamente no le va a gustar, porque el circuito pues es un circuito bastante abierto a las características de los dos. No sé si qué opinas tú, José Luis, con esto.
Sí, no, Alberto sería un hombre importantísimo para empezar a trabajar, tú lo sabes bien, Óscar, a partir del kilómetro 200. Y ahí Alberto tendría muchas posibilidades para hacer un gran trabajo para la selección. Pero lo que estamos hablando, hay que vivir en cada cuerpo, y Alberto seguro que estará psicológicamente o por tensión o porque no sé. Pero lo que sí que es cierto es que un mundial en España va a tardar tiempo en volver. Y es una oportunidad de haber podido correrlo.
Tenemos un equipazo, ya lo sabes, José Luis, aquí de comentaristas. Igor González de Galdeano, que está por ahí, tiene una teoría de que en algún momento hay que rejuvenecer la selección española y empezar a darle experiencia en mundiales a otros ciclistas a los currantes, vamos, que los hay y buenos y jóvenes en esta selección. Desarróllala tú un poquito, Igor.
No, tú lo has dicho bien, Eric, al final algún día hay que dar el paso. Normalmente se suelen dar pasitos pequeños, pero yo creo que ha llegado un momento de cambio de generación, que estamos viendo ya gente de los 90, de los 80 y muchos, pues que están viniendo muy fuertes y que hay que darles experiencia, porque el Mundial, como estamos diciendo todos, es una carrera muy diferente y hay que saber trabajar, correrla y luego encima ya no te cuento nada ganarla.
Sí, hay corredores que han estado a las órdenes de Igor, que él conoce muy bien, con Mikel Landa, Jonny Izagirre, que son unos corredores increíbles para este tipo de pruebas, para un mundial, que no tienen esa experiencia mundialista, pero que tienen un desparpajo soberbio para este tipo de pruebas.
Los Herrada, dicen, hablan muy bien de los Herrada.
Los Herrada, sí. Que se me olvidara Imanol Erbiti, hizo un campeonato de España soberbio trabajando para Valverde. Campeonato de España increíble.
¿Tú crees, José Luis, perdón,
perdona que te corte, que hoy Dejan Kolff tiene una prueba para saber si está para ganar el Mundial de Ponferrada, porque tiene repecho a 15 kilómetros meta y bajada y no sé qué.
Sí, para que hay mucho tiempo, hay, sí que es duro, al final kilómetros de nivel acumulado es bastante grande, pero hay mucho terreno de recuperación, se va recuperando. Yo creo que para Matthews y para Dejan Kolff les viene bastante bien este Mundial.
Una pregunta, quería hacerle a José Luis. Luis, aparte del Mundial y todo, quería hacerte una pregunta por curiosidad. Tú has estado de seleccionador, has estado de director en equipos y eras presidente de la asociación. Me gustaría preguntarte si la situación actual del ciclismo nacional, con solo un equipo World Tour y un equipo Continental Pro, que es el Caja Rural, y esa pérdida el año pasado del convenio colectivo entre los ciclistas profesionales y los equipos nacionales, ¿cómo está esa situación? Y si ves que la situación de crisis está afectando a que los ciclistas vayan perdiendo los derechos poco a poco.
Pues está, ahora mismo el convenio está denunciado y estamos a la espera. Pero sí que es la falta de equipos que ahora mismo no se puede sostener. Necesitamos dos equipos más Continental Pro mínimo para poder llevar a cabo a muchos corredores de muchísima calidad que se quedan ahí en el aire. Y luego encima la categoría amateur está cerrada, está bloqueada y no tienen salida, no tienen absolutamente nada de salida. Hay muchos corredores, Prades, Jordi Simontes, digo dos corredores que tienen una calidad inmensa, que uno se ha ido a Japón ahora a correr y Jordi Simontes está en un equipo de Ecuador. Están los pobres pues, pasándolo mal y son corredores para estar en un World Tour.
¿Y entonces qué solución hay?
Eso es la asociación, ¿qué solución?
Pues a ver, Igor, a ver si nos haces, tienes que sacar un equipo profesional otra vez, porque lo necesitamos. Necesitamos otro World Tour y otros dos continentes profesionales porque España estamos siempre ganando año tras año, somos el primer país en el World Tour, ¿no?
No suelta prenda, Igor, del tema.
De Santos no se moja ni... Hola, De Santos, soy Alañá, buenas.
Hola, buenas.
Déjame que vuelva a la selección, querido, Si tú cuando eras seleccionador hubieras tenido que prescindir de un nombre importante para evitar malos rollos, ¿lo hubieras hecho?
No lo sé, yo al final en los años que, bueno, Óscar está ahí, los años que he tenido, la relación que he tenido con los corredores.
Has tenido suerte de que tenías a Freire, querido. Venga, olvídate de eso. Venga,
luego las Olimpiadas, que es cuando más complicado lo tenía, se me cayeron todos. Se me cayó Óscar, se me cayó Samuel, se me cayó tal. Ahí me lo pusieron fácil, ahí no tuve ninguna complicación.
Pero es difícil porque no es lo mismo pues ser seleccionador que director de un equipo. Yo estoy seguro que lo que le ha pasado a Mínguez en el Mundial, en un equipo no le pasa. Una segunda oportunidad no hubiesen tenido. Y bueno, pues Mínguez es el típico que te decía de salida que tienes que trabajar y luego, bueno, una vez que hacías tu trabajo, olvidarte de la carrera y de apretar y de esperar para el día siguiente. Eso de seleccionador no se puede hacer, lógicamente.
No os sorprendáis de nada.
Si está diciendo que Valverde va a ser el líder, quiere decir
dicho,
que
bueno, ha dicho.
Vale, pero no os sorprendáis de nada.
No, mira, yo creo que un seleccionador con el carácter de Mínguez va a hacer lo mejor para la selección.
Siempre,
cualquiera. Y no se va a casar con nadie, Javier. Y Javier, si tiene una cosa, intentará torear la situación para que los medios y como dicen las redes sociales, se le echen encima, pero que vaya con una idea clara y que ya ha lanzado un mensaje claro de que Valverde es el líder, para una cosa, para que no pase lo del año pasado.
Sí, bueno, los tres le conocemos bien. Óscar ha sido director de él en Vitalicio, yo también fue director tuyo, Igor, y también mío en Banesto. Así que bueno, yo creo que le conocemos bien.
Es evidente, noticia de esta mañana, que hay corredores que de los que perfectamente deberían estar en esta lista de 14, que esta mañana mismo, sin dar nombres, no sabían nada, no habían recibido ni siquiera un mensaje de Javier Mínguez. Es decir, que Mínguez está guardando para esta tarde los 14 nombres sin ni siquiera dar esperanzas a ninguno de ellos.
Pues apuntado queda que, todo
yo creo,
eso.
Yo creo que lo que tenía que decir.
Oye, Mínguez, José Luis tiene que algo que hacer y estamos aquí.
Sí, no, pero yo creo que lo que tenía que decir Mínguez ya lo dijo, que es que Valverde va a ser el único líder de la selección.
Lo dijo ayer aquí muy claro.
Sí, pero bueno, yo supongo que habrá hablado con Valverde, porque si es el único líder, Valverde tendrá que decirle qué mejores corredores para trabajar con él dispone, ¿no?
Y
yo creo
qué bueno.
Que mejor que él para hacerlo.
Claro.
Bueno, José Luis, un placer,
Un abrazo.
Gracias a José Luis de Santos, el presidente de la CP, ex seleccionador nacional. Nacional antes, precisamente, de Javier Mínguez, que es el hombre que esta tarde, aquí en la sala de prensa de Cangas do Morrazo, en la Vuelta Ciclista de España, va a dar la prelista de 14 seleccionados, más los que tengan que ir para la crono, para el Mundial de Ponferrada. 46.300 para la línea de meta. Dos minutos para Logan Mangel, Pinlitar y Wouter Poels de adelanto con respecto al pelotón que controla el Giant Shimano, aunque en los últimos kilómetros también hemos visto cómo entraba gente del Orica Greenwich, el equipo australiano de otro sprinter que lleva dos victorias en la vuelta, Michael Matthews. Otra pausa y volvemos desde Cangas do Morrazo.
Entrevista en un lugar discreto. Grabadora, tienes tu exclusiva. La cuentas y Juan Pablo Colmenarejo te dice...
Es que es verdad, es que tienes que estar siempre.
Bien, ¿no? Por pasos. Primero haces el máster de COPE. Después, garantizado un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Los niños pueden recibir una herencia muy importante, la tuya. Incluye hoy a UNICEF en tu testamento y construye un futuro mejor para los niños del mañana. Porque las herencias y legados permiten a UNICEF que en el futuro pueda responder de forma efectiva ante las necesidades de la infancia más vulnerable. Tu ayuda es vital. Llama e infórmate en el 902-31-41-31 o entra en unicef.es.
¡Vuelve la Liga!
¡Fútbol, Paco! ¡Fútbol es fútbol!
Todos los partidos en tiempo de juego.
¡Hola, Pepe de nuevo! Sigue tiempo de juego desde las 3.
Este sábado desde las 3, Barcelona Athletic. Y además, el derbi. Real Madrid Atlético. Y el domingo empezamos a las 12 con el fútbol. Además, Vuelta a España, el desenlace. Y en directo la final del Mundial de Básquet. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Dime.
Suelta el mazo.
44 kilómetros 900 metros para la línea de meta. Entente cordial entre el Orica Greenwich y el Giant Shimano para terminar de echar abajo la fuga. 1.46 para Mangel, Litar y Poels, cabeza de carrera desde el kilómetro 25. Les recuerdo cómo está la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a España de cara a la recta final, de cara a lo de hoy, de cara sobre todo a lo de mañana, el gran desafío, al último gran desafío para Alberto Contador, Chris Froome, Alejandro Valverde y Purito Rodríguez. Y vete tú a saber si Fabio Aru, camino de la cima del puerto de Ancares. Contador, la roja de la vuelta, 71 horas 38.37. Segundo Froome a 1.19. Tercero Valverde a 1.32. Por tanto, está a 13 segundos de la segunda posición Alejandro Valverde. Tercero es Valverde, efectivamente, 1.32. Cuarto, Joaquín El Purito Rodríguez a 2.29. Purito Rodríguez está a 57 segundos del podium.
Y a 1.10 de Froome.
Y a 1.10 de Froome. Y quinto, Fabio Aru, el italiano de la Astana, a 3 minutos 15 segundos. Fabio Aru, vencedor de la etapa de ayer.
¿A cuánto está Aru del podium?
Fabio Aru está a 1.43.
A 1.43 del podium.
Digo que espero que mañana no veamos la misma historia y que nos arranque por un lado el italiano y nos quedamos dormidos.
Cuidadín.
Cada vez hay más gente. Por ejemplo, lo comentaba con Íñigo Cuesta, que está el exgregario de Carlos Sastre, haciendo labores aquí de conducción de coches, de invitados, de jurado técnico y demás, apuntándose a la teoría de Igor González de Galdeano de que Fabio Aru va a elegir casi involuntariamente quién puede ganar esta Vuelta Ciclista a España. Y algunos dicen que como se despisten estos en la guerra de marcajes y no sé qué, y pegue una leche abajo de Ancares,
se mete tercero.
A mí más que nada, y yo creo que vosotros que estáis por aquí también por la vuelta y un poco la gente que lleva en este mundo desde hace años, lo que da más pena es ver que entre ellos están dando una sensación de que gente que está descartada ya para el podio mañana pueda salir con la ilusión o con la intención de poder aprovecharse de situaciones que estamos viendo en esta Vuelta a España, que yo creo que no veríamos con corredores que fueran de diferentes países.
Perdonad, Aru en este momento, si nos fijamos en la etapa de ayer cuando arrancó, que arrancó en un momento, digamos, de control entre ellos sin que hubiese atacado Purito ni Froome, la verdad que no solo arrancó, sino que mantuvo la diferencia y fue capaz de mantener la diferencia con el ataque de Purito, que fue para mí el que rompió la carrera y el que rompió a Alberto Contador y a Valverde. el único que fue capaz de salir es Front, y encima no solo le siguió, sino que le pasaba relevos y ganó la etapa. Yo veo a un Aru joven, seguramente ambicioso, que no se va a conformar donde está, porque si no se hubiese conformado con ganar una etapa y ha ganado dos. Y bueno, pues mañana vamos a ver una carrera muy abierta. Yo estoy expectante de ver lo que va a suceder, porque yo creo que vamos a ver una de las grandes etapas de que no se veían hace tiempo en el ciclismo.
Ojalá sea así. 42 y medio para meta, eso será mañana lo de Ancares. Hoy camino de Cangas do Morrazo, bordeando la ría de Vigo, 42 kilómetros y medio, atravesando Redondela, 1.25 para los tres puntos de lanza, Quique.
¿Qué dato tengo para poner en apuros a mi amigo Jesús Alaña?
¿Qué me vas a decir? ¿Que son cuñados dos de los tres escapados?
No.
Ah, venga,
bueno,
va,
eso yo no lo sabía, pero
pues mira, Wout Poels y Pim Lindhardt son cuñados. No sé si es que están casados el uno con la hermana del otro, tal vez, pero son cuñados.
Entonces ya sabemos que no va a ganar Mangen. Otra cosa.
Eso sí. Va.
Todo queda en casa.
¿Quién ganó aquí
Sin Kelly
su primer triunfo como profesional?
Indurain.
¿Dónde?
No.
¿Dónde?
Cangas do Morrazo.
En Cangas do Morrazo. A ver,
Lance Armstrong.
Armstrong, sí,
en
sí.
En el 92, después de ser medalla en los Juegos Olímpicos, con el Motorola, vuelta a Galicia, primer sector de una etapa, ganó en esta misma milla de meta Lance Armstrong. Bueno, pues nada, pues dejó aquí palmarés.
¿Qué memoria tienes, Quique?
No, me lo ha dicho...
Tienes mucha capacidad,
¿eh? Me lo ha dicho Terio.
¿Quién? Terio, Terio Carrera.
Correcto, que es que está aquí de speaker ayudando a Guajardo en gallego.
¿De alguien aprendió en el Giro del 89 o del 90?
¿Pero eso qué fue? ¿Su primera victoria de profesional?
No, yo creo que es la primera victoria después del cáncer, ¿no?
Exacto.
No,
de profesional.
Era en Barcelona, con las Olimpiadas y...
¿Y era aficionado?
Exactamente.
Claro. Y luego debutó como profesional en Motorola, sí. Y la primera victoria, según me dice aquí, y estoy aquí en la línea de meta, no lo he podido corroborar.
No, pero Terry no se equivoca en eso.
Pues por eso, mírelo, señor Alaña. O ya también han borrado todo el expediente de Armstrong.
Pues has pisado el terrenito Alaña y se ha picado, ¿eh?
No, que va, no me he picado, no, para nada, ni muchísimo
sí,
menos.
Estás haciendo tiempo, Alaña, si ya te veo yo.
No, es que últimamente tengo el ordenador que funciona a pedales, pero a pedales de los míos, o sea, que es que me... A ver si me voy a comprar uno nuevo, la COPE, entre otras cosas. En el 92, Lance Armstrong pasó a profesional en el mes de agosto, o sea que estaba como estaller, que dicen ahora, y consiguió tres victorias. La primera de ellas, efectivamente, Terio Carrera tiene razón, fue el primer sector de la cuarta etapa de la Vuelta a Galicia. La segunda fue una etapa, la segunda, en el Trítico Premundiale, y además la general del Gran Premio First Union, ya en Estados Unidos. Estaba como estaller, porque de hecho él no pasa a profesional hasta el año 1993, en que, entre otras cosas, además del trofeo La Iglesia, el campeonato de Estados Unidos, la Trip Track, mira lo de Drag, joder, la general y dos etapas del
West Virginia. ¿Y qué más da? Me cago en la leche, qué más da.
Ya vale. El campeonato del mundo en Dinamarca.
Lo que recuerdo que Armstrong, como aficionado, vino a correr y en una vuelta que corrió aquí en España ganó prácticamente casi todas las etapas menos una o algo así.
Vale, hay otra anécdota de Armstrong, cuando gana el campeonato del mundo en el año 1993, ¿dónde lo había preparado y cómo lo había preparado?
¿Cómo? No sé. ¿Dónde?
¡Ping-pong! Final de etapa de la Vuelta a Burgos en las Lagunas de Neila. Lance Armstrong volvió entrenando a Burgos después de haber terminado la etapa en las Lagunas de Neila.
Cogemos el condensador de flujo, volvemos al siglo XXI, 40 kilómetros para la línea de meta.
Lo siento, ha sido culpa mía.
Además, de verdad.
Solo quería contar una anécdota, pero no que me contaran aquí todo.
1.20, la diferencia de Logan Mangel, francés de la France de Ye, que nació más o menos cuando Armstrong ganó su primera victoria como profesional.
O igual no había nacido.
Pin Litar, neerlandés del Lotto Benisol.
Méteme el dedo en la boca, anda.
Wouter Poels, neerlandés de la Mega Pharma Quick Step. Tres escapados desde el kilómetro 25, 1.20. Colabora el Orica Greenwich. Y en el Giant Shimano, cuando se trata de controlar una fuga, trabaja hasta el apuntador.
Yo creo que el que va segundo del Giant no es Barguil, ¿no?
Yo diría que sí.
Es que la cara es muy parecida, pero es que yo quiero creer... que no es él cuando quedan todavía 40 kilómetros.
No te extrañe porque camino de La Coruña,
el
que trinca la fuga con el que
era Barguil. Ahí era falta de 3 kilómetros, 4. Aquí estamos falta de 40. Yo no creo que sea Barguil de momento. ¿Qué va a ser el hombre clave para él en la parte final para Degenkolb si pasa al repecho? Sí.
¿Está bebiendo? Sí, pero probablemente yo creo que juegan con esas dos opciones, pero veo más la opción de Barguil porque, bueno, pues viendo un poco cómo está la carretera, que está lloviendo, la bajada dicen que es peligrosa, yo creo que uno de los de la general hoy puede intentar algo. Yo creo que no tiene por qué siempre acabar una etapa en alto. Cuando coges 30, 40 metros, si los coges es porque vas más fuerte y quiere decir que si bajas bien tienes una oportunidad. Yo creo que hoy la oportunidad la tendrá que aprovechar alguno de los de la general.
Habrá que ver qué ganas de guerra tienen los de la general. Tú me parece a mí, Freire, que estás todo el día apostando por un ciclismo espectáculo, que diría Pereiro.
No, lo que pasa que hay terreno para hacerlo y veo muchas veces la típica etapa que, bueno, pues hecha por ordenador. Al final, pues nadie arriesga y yo creo que hay que arriesgar en el ciclismo.
Hoy yo estoy convencido que el que quiera mañana hacer daño hoy debe de arriesgar y seguir haciendo la carrera dura, porque solo en un día te tiene que juntar varios factores. Uno es que el contador, si Fron quiere ganar la vuelta, que tenga un mal día. Que si Purito está esperando, no. Hoy hay que hacer fuerte, dura la etapa al final para que la gente se desgaste y mañana enfrentarse en una situación de desgaste cara a cara.
Lo que pasa que, Igor, yo creo que el terreno de hoy tampoco para la general no debería ser muy... Aunque la hagas muy dura, ¿eh? El puerto es muy cortito, es un puerto donde realmente entre ellos yo no lo veo para andalucir. Evidentemente,
¿cuántos kilómetros son? ¿Más de 5 kilómetros?
No.
Sobre 5. 4.700, más o menos.
Cuatro kilómetros era la etapa en la que Contador la lió. O sea, que vale que después había otros dos puertos, pero bueno, yo creo que en esta situación de carrera, lloviendo,
venga,
es fácil liarla.
Vale, os pido un momento, que voy a molestar un minutito al presidente de la Federación Española de Ciclismo, José Luis López Herrón. Hola, José Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, otro día importante para el ciclismo aquí en Cangas, porque hay un montón de gente, como siempre, la vuelta a un éxito total, ¿eh?
Sí, la verdad es que está la vuelta teniendo un éxito, además, no ya solo aquí, porque me acompaña el presidente de la Unión Ciclista Internacional, he venido ahora a recogerle, y la verdad es que él está también muy contento porque sigue la televisión y dice que está todo el mundo pendiente de la vuelta, también en Suiza.
Muy bien, han venido a ustedes también a acompañar a Javier Mínguez, que dentro de un ratito nos dará los 14 preseleccionados para el Mundial. Nada, un secreto de momento bien guardado. Con Valverde de líder, eso sí.
Yo creo que a Javier hace falta poco acompañamiento, ¿no? No, yo creo que ya habíamos quedado que veníamos este fin de semana para el final de la vuelta. Él sé que va a dar hoy la preselección y te puedo asegurar que no sé si será bien guardado o no, pero yo no la tengo. Te lo puedo asegurar que no la tengo.
Así luego lo descubrimos. Hemos contado antes que usted mismo llamó al entorno de Alberto Contador pues para intentar reconducir esa situación o al menos para preguntar que por qué Alberto no había renunciado al Mundial. Bueno, no ha habido manera de convencerle.
No, yo el día que sea, al día siguiente de las declaraciones de Alberto de la rueda de prensa, estuve hablando con su hermano, con Fran, ¿no? Que tenemos relación de hace mucho tiempo, y bueno, él lo único que me dijo fue eso, que era una decisión que la tenía tomada Alberto. Yo no he hablado con Alberto. Y bueno, yo creo que hay que respetar las decisiones de los corredores. Son cosas que, claro, no gustan en el sentido de que a mí me gusta que estén los mejores corredores con la selección, ¿no? Eso está claro. Pero está también claro que no se puede forzar a nadie. Y si él ha tomado esa decisión, pues habrá que respetársela.
El asunto es que quizá para el futuro se puede buscar una manera de que los mejores, o al menos los más mediáticos en el Mundial de casa. Es que es una pena.
Sí,
a mí me lo parece, vamos.
No, lo hemos comentado ya, y este año y medio que llevo ya el primer campeonato de España el año pasado y este Ponferrada, la manera de que los corredores obligarles a que vengan al campeonato de España por lo menos para poder ir al campeonato del mundo, ¿no? Yo creo que es de los pocos países, por desgracia, en los que hay muchos corredores que, digamos, y los mejores muchas veces están en equipos extranjeros, no les motiva el venir a correr los campeonatos de España, y la verdad es que eso de cara pues al seleccionador patrocinador, a la federación, etcétera, para una vez al año, que es lo que queremos que estén ahí en la única prueba importante que organiza la federación, pues queremos que estén, ¿no? Yo la verdad es que no soy muy partidario de obligar a la gente, porque la verdad es que obligar es relativo. Yo puedo decir que el que no venga al campeonato de España no viene al campeonato del mundo, pero cualquiera puede decir que tiene una lesión, que le duele una rodilla o que tiene cualquier cosa, y a ver cómo se justifica, ¿no? Y luego hay otro dato importante también: si no vienen, ¿y qué haces? Entonces tampoco les llevas al campeonato del mundo, y al final el campeonato del mundo lo que quieres es que estén los mejores.
Que me ha dado una noticia, pero me la desmiente dos minutos después.
Claro. No, la verdad es que se está planteando. Yo sé que hay mucha gente que lo está planteando, y al final nosotros en la federación tenemos una junta directiva, una comisión delegada, que son las que deciden, y quizá en las próximas reuniones de junta directiva y comisión delegada se lleve este tema, y si se aprueba, pues habrá que respetarlo, y por lo tanto los corredores que no corran el campeonato de España pues luego no se podrán ser seleccionados para el campeonato del mundo.
Bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Venga, que acompañe usted al señor de la UCI, que seguro que querrá disfrutar de Galicia.
Bueno, pues que veamos una buena etapa hoy, un sprint seguramente, y mañana veremos a ver qué pasa,
y nos vemos en unos días por ahí.
Muy bien, nos vemos en Ponferrada también enseguida.
Gracias al señor López Cerrán, el presidente de la Española. A mí me parecería perfecto que haya que correr el nacional para correr el mundial.
Bueno, estoy de acuerdo.
Es una norma que hay que poner, y yo lo veo bien también.
Hay que darle lustre a nuestra carrera, hay que darle lustre a lo nuestro, y lo que hablábamos antes, lo que hablaba Perino el otro día, de llevar con gallardía y con sus colores el jersey de campeón de España, que yo creo que eso será otra batalla pensando en el ciclismo comercial. Batalla la que tenemos en la carretera, 34 kilómetros y medio para la línea de meta, 1-0-4 pasando por Arcade, donde la gente está todo el rato jugando las maquinitas, ¿no, Quique?
Pero ahí se comen las mejores.
Ahí simulan muy bien.
Ahí se comen las mejores ostras del mundo.
¿En Arcade?
En Arcade.
Y en Moaña hay un hotel que, como os haya tocado.
Un día. Estábamos hablando de Arcade, Alañá, que se come unas ostras de Alecho. Que si también, cuando te pasas cagando una semana, porque están de más de madre.
Que ya he dicho que.
Soy más de mejillón y de almeja, yo. A mí la ostra me da un poco de reparo.
No sabes lo que te pierdes, gratinaditas con su pancito rallado.
No quieres ser sombicioso.
Esos son vieiras, Alañá.
No. Y las ostras, ¿no las has comido nunca?
¿Gratinadas las ostras?
Sí, señor.
Las hamburguesas.
Y las ostras, Pere, ya te las prepararé un día, hombre. Vale, a ti, solo a ti, ¿eh? Al Frade no, que se me pone morado.
33.700 para el niño de meta. 58 segundos para la fuga, recta final de esta etapa. Se nota que cae la lluvia, se nota que sube la tensión, se nota que se aproxima la ascensión al Alto Monte Faro, Igor, porque hemos visto ya a Tinko Saxo situado por detrás de Jayan y Orica, que están llevando el comando a la persecución. Rápidamente se ha movido el Sky. Los jefes de fila quieren ir muy arriba para entrar en la tachuela, aunque es un tachuela, una tachuela se le queda corto, de segunda categoría que tenemos.
Es un repecho duro.
Un repecho duro que tenemos camino de la línea de meta, que se corona, insisto, cuando falten 15 kilómetros.
Bueno, yo creo que la carrera ahora va a tener más emoción, si cabe, con la lluvia, ¿no? Todos los corredores querían ir tranquilos, y los hombres fuertes de la general no les iba a costar estar delante en ese repecho, pero ahora con esta lluvia, esas líneas blancas, esa bajada peligrosa, esa tensión ya metida en el cuerpo, pues va a hacer que vaya a la carrera muy muy rápida, y que bueno, pues que yo vuelvo a repetir, yo estoy convencido que en el repecho ese duro que dice Oscar, que así le llama un repecho, va a haber ataques de gente, porque el BMC, el Trek, el Eurocar, muchos equipos no han ganado, y mañana es día de líderes, por lo tanto hoy es el día de probar, y van a probar.
Pues de momento los que están probando desde el kilómetro 26 son Logan Mangel, francés de la Francia de Ye, Pin Litar, neerlandés del Lotto Verisol, Wouter Poels, otro neerlandés, este del Omega Pharma, que esté aquí a falta de 32.700 para la línea de meta. Ven cómo el tren del pelotón se les aproxima un minuto. Buena situación de carrera para que Luis León Sánchez intente hacerse con los puntos en la cima de Alto Montefaro de segunda categoría, que terminen de subirle la cremallera del Gran Premio de la Montaña. Jayan y Orica al comando de la situación, John Degenkolb muy pendiente con Frolinger por detrás, el BMC subiendo por la parte izquierda de la calzada, el Tinko Saxo de Alberto Contador perfectamente organizado en la franja central de la cabeza del gran grupo. Tomamos un respiro y vivimos ya la zona caliente de la etapa, donde va a estar en suerte el triunfo parcial en esta 19ª jornada de la edición 69 de la Vuelta Ciclista a España, y a ver si se produce ese ataque entre la gente de la general que tanto anhela Óscar Freire.
Tu cocina se merece lo mejor. Por eso ABC te regala un completo juego de cocina con recubrimiento a la piedra de máxima antiadherencia. Tres sartenes de calidad profesional fáciles de limpiar y aptas para todo tipo de cocinas que te ayudarán a cocinar platos aún más sanos y sabrosos. Llévatelas gratis. Domingo 14 la cartilla. Con ABC.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor.
Por ejemplo, hasta el 24 de septiembre tienes un 30% de descuento más un 21% adicional en una selección de colchones y bases.
Además, tienes más de 1.000 artículos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor.
Si nos dijeses que aún no te abrochas el cinturón en los asientos de atrás, la verdad es que nos costaría creerte. Pero si es así, escucha.
En vuelcos, reduce un 77% el riesgo de muerte.
Vamos a entrar enseguida dentro de los últimos 30 kilómetros de etapa, 38 segundos y bajando la ventaja de Mangel, Litar y Poels con respecto al pelotón, siempre comandado por el Giant Shimano de John Degenkolb, ayudado en los últimos kilómetros por el Orica Green Edge de Michael Matthews. Ensayo general de cara al Mundial, tenemos un repecho duro. A falta de 20 kilómetros para la línea de meta, 30.700 restan, quedan 10 kilómetros para llegar al cartel de comienza puerto.
¿Qué desnivel tiene la última subida?
La pendiente pues sube, media sube, está oficialmente está al 8,5 9% la pendiente media. A mí me parece demasiado para lo que yo he visto, pero bueno, siendo tan corto es posible que esté en el 9%,
¿eh? A ver, si se suben de 30 metros a 425, sí. Suben 400 metros en 5 kilómetros. A mí no me da un 8%.
Sí. 8,9% para ser más exactos, PD.
Es un repecho muy duro, pero para mí no es un puerto de segunda categoría, sinceramente, no tiene longitud.
Yo no he dicho eso, yo he dicho que el desnivel, la pendiente media es del 8,9%, y eso sí que son matemáticas, y no me lo saco yo de la manga.
400 metros de desnivel es muy parecido a la etapa de
420, de 420 de desnivel para ser más exacto.
Pero se sube de 30.
Hasta 450.
Son 355.
Está endureciendo el ritmo de la persecución ahora mismo. El dúo que forman, la comandita que forman el Orica Green Edge y el Giant Shimano, 42 segundos. Ahí parece que se ha estancado un poco después de un último tirón. La diferencia de los tres ciclistas, cabeza de carrera, demasiado corta la fuga. Demasiados pocos equipos presentes en la aventura para que esto pudiera llegar a buen puerto. Y muchas ganas por parte del Giant Shimano, de un John Degenkolb que está en un momento de forma sensacional. ¿Pasará o no pasará el repecho? Lo iremos sabiendo dentro de 9,5 kilómetros. ¿Pasará algo o no pasará nada entre los favoritos? Lo iremos sabiendo también dentro de 9 kilómetros, 400 metros. 45 segundos para la fuga. Y supongo yo, Igor, que esto es una situación idílica para que Luis León Sánchez arranque para intentar sumar los puntos. Tampoco creo que se vaya Valverde y Contador, que son los grandes rivales del Gran Premio de la Montaña por Luis León.
No, pero yo ya te digo, yo creo que Luis León va a tener... para cuando quiera salir él va a tener que estar muy atento y darle lo de pecho para pasar a puntuar. Yo sigo pensando y coincido con Oscar que no solo por la dureza del repecho, que yo creo que sí lo puede
la bajada
pasar,
¿no?
Va a haber mucha guerra y va a haber guerra porque las oportunidades se pasan y ahí hay que buscar una oportunidad que aunque sepan que es muy difícil, pues van a dar la suficiente guerra para intentar ¿por qué no? Que suene la flauta e irse con una victoria de etapa.
Y respecto pasado,
no hay nada que hacer.
Y respecto a lo de Luis León, Eri, déjame que os cuente y que cuente a quienes nos escuchan, que prácticamente como que le da lo mismo. No, hombre, si puntúa hoy, mejor que mejor. Pero si no puntúa hoy, mañana le harían falta solamente 7 puntos y no hay que olvidar que hay un puerto de segunda y un puerto de tercera, que son 8 puntos, que si se mete en la escapada y puntúa ahí, ya es el líder matemático de la General de la Montaña.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 28.800 para meta, 42 segundos para Mangel, Litar y Pols, cabeza de carrera desde el kilómetro 26. Cómo se nota que se acerca la zona caliente de la etapa. Que arriba va ya Contador, Pereiro. Que arriba va Contador ya.
Bueno, yo creo que sí, Alberto, en un día como ayer, creo que tácticamente no obró como él quisiera o como él lo haría normalmente. Yo creo que en las llegadas en llano, en todos los terrenos donde realmente el equipo le tiene que apoyar y donde hombres de la experiencia como Tosato y Benati le tienen que llevar, nunca ha fallado. Cada vez que hay viento, Contador es el primero por ese delante. Cada vez que llueve, Contador es el primero por ese adelante. y él ahora mismo sabe que puede, de alguna manera, como bien dice Igor y Oscar, que puede haber gente que arranque para arriba en este puerto, pues intentará estar bien colocado. Pero yo creo que en eso Alberto es un corredor muy, 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 muy seguro.
Mira que arriba está Mateo Tosato haciéndole sitio por la parte derecha de la calzada al bloque del Tinko Saxo. Contador tiene por delante a Michael Valgren Andersen, el campeón de Dinamarca, y a Daniele Venati, y ya Contador viene detrás. El Sky prefiere organizarse por el lado izquierdo. Ahí está Vasil Kryenka junto con Cataldo, creo que no, junto con Deñán, protegiendo a Chris Froome. Un poquito más atrás viene Samuel Sánchez con los BMC. Por la parte derecha de la calzada, por detrás del bloque Tinko Saxo, viene el Movistar de Alejandro Valverde, trabajando para el hombre que luce el jersey blanco de la combinada. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué tensión! ¡Qué rápido!
El látigo
se va
por atrás.
Hay uno de los problemas que yo veo cuando vemos las diferencias que existen en la general, y que la pérdida de 20 segundos de ayer de con las bonificaciones con Front de Contador, pues bueno, no le dio ninguna importancia. Pero, por ejemplo, una situación como la de hoy, donde van a subir un puerto de 5 kilómetros, donde el pelotón se va a cortar y los coches no van a poder pasar, ese minuto 20 que lleva de diferencia, casi...
No es nada.
No es nada ante una avería, una situación de, no sé, de lo que sea, que el coche no te pueda dar, que te tengan que dejar un aviso. O sea, son situaciones en las que crea mucha tensión al líder, y que yo creo que el Contador, independientemente de ayer, la imagen que dio de tranquilidad, creo que la procesión estos dos días, estos tres días que quedan, va a ir por dentro y van a estar muy nerviosos con esas posibles averías que pueden dar al traste con una general que la ha peleado todos los días.
Son las 4 y 54 minutos, hora menos en Canarias. Sintonía de cope.es, aplicación de tiempo de juego, dispositivos móviles para todo el mundo, llevando la emoción del ciclismo y la radio, llevando hasta sus casas o hasta su dispositivo móvil, hasta su trabajo, hasta donde estén, la emoción de la Vuelta Ciclista a España 27 para meta 7, para que se suba ese alto monte Faro, 30 segundos para Mangel Littari Poels, cabeza de carrera. Pide paso con mensajes en @tjcope, en facebook.com/tiempo de juego y en el WhatsApp 677580461, nuestra querida Blanche. Blanca Montero, hola Blanca, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Miguel Gómez, perdón, dice: hoy lo normal es que lleguen todos los favoritos juntos, pero puede haber sorpresas y ataques subiendo e incluso bajando. Otro oyente dice: grande Freire, un subidón con cada llegada al sprint en el que se metía, un fenómeno. Sergio dice que quien se líe con Aru, que sí que va a colaborar, es el que sube al podium seguro. Miquel77 dice: ¿cómo se calcula la clasificación de la combinada?
Pues sumando los puntos de la montaña y de la regularidad.
No. Sumando los puestos de la clasificación general, de la montaña y de la regularidad, de las tres, los puestos. Y si ninguno de los corredores tiene puesto en las tres, solamente de dos de ellas, empezando por la general, siguiendo con la montaña y terminando con la regularidad, ¿eh? Pero por eso mismo, Alberto Contador ayer se coronó como líder de la clasificación de la combinada, entre otras cosas porque estaba solamente un puesto por detrás de Alejandro Valverde en la clasificación de la montaña. Eso se suma, etcétera, etcétera, y ayer quedó un puesto por delante, añadido al primer puesto de la general. Pues eso, la combinada, vale, no sé si lo he explicado bien.
Es un mundo difícil,
bueno, sumando los puntos.
Vale, ya está.
Es complicado, pero aclarado queda. Paul Morales dice: el capitán Alaña y Pedrito Números seguro que fueron al mismo cole y les gustaba lo mismo, son una biblioteca. Y Jesús Ruiz García pregunta que si intentará alguien poner en aprietos a Front en la bajada del puerto.
Pues esperemos que haya espectáculo, esperemos que haya lío. 25-200 para la línea de meta, 28 segundos. Haremos una pequeña parada para la actualización de las 5 de la tarde, en la tarde con Ramón García, si no me corregís, compañeros, desde Madrid. Y luego continuaremos con el desarrollo de esta etapa, que se va a ir en torno a las 5 y media. Mira cómo aprieta Tosato, ¿eh? Mira cómo aprieta ahora en cabeza de pelotón Mateo Tosato, compañero de Alberto Contador en el Tinko Saxo. Cómo se han apartado de ahí el Giant Shimano y el Orica Greenwich, el Tinko Saxo llevando la aproximación hasta el Monte Faro.
What do you think about this?
Sí, lo que pasa es que ahora se va a dar otra vez la situación de nada más empezar la etapa. Todo el mundo va a estar junto, todo el mundo va a luchar por la etapa y siempre hay alguien que corona y que quiere bajar rápido. Yo creo que al final te pueden meter en un compromiso de tener que seguir o no la rueda y bueno, pues si está lloviendo en esa bajada, yo creo que se puede liar bastante.
No, aquí no llueve, Oscar.
Para este lado no creo que no llueve.
No.
La lluvia ha ido apareciendo y desapareciendo de la carrera en el día de hoy. Hemos visto que había pueblos mojados, pero que no estaba lloviendo en carrera. Pero ahora mismo no llueve y es una buena noticia.
En Arcadera formaban parte de efectos especiales, era 3D aquello.
En Arcade, ¿eh? Bueno, ha cogido Kike hoy el libro de ruta y ha empezado a decir una chorrada de cada pueblo que te partías la caja, vamos. Estaba en Chapela, todo el mundo lleva boina, ¿no, Kike?
Sí, sí, no, claro, es que aquí...
De Marcos Serrano, la tierra de Marcos, Chapela.
Para jugar con las bromas, mira, ahora estoy viendo la imagen, ¿eh? De Brian Cookson, el presidente de la UCI, saludando muy afectuosamente a Oleg Tinkov, el patronazo del equipo de Alberto Contador, también con la presencia de López Cerrón. Hay buenas, curiosas imágenes.
Es un auténtico groupie, Tinkov, del ciclismo, ¿eh? Le gusta todo, va a todos los autobuses.
Vaya guerra que se pegó ayer con Fromm, ¿lo viste?
Bueno, ¿hubo Twitter bronca o qué?
Claro, Fromm, no sé, tuvieron un encontronazo en el hotel y Tinkov publica algo y Fromm le responde: estamos en el mismo hotel que Tinkov, esperamos no ser envenenados en el día de hoy. Y Tinko le responde: por cosas como esta nunca serás un corredor de ganar 7 millones de euros.
Hay que tener cuidado y hay que tener sentido del humor, un poquito de sentido del humor, que claro, es que la ironía no se filtra a través de los 150 caracteres muchas veces. 143 kilómetros de etapa superados ya con creces, 23.300 para la línea de meta, 23.200 para que se acabe la jornada, 9 segundos de margen para los tres de arriba, Mangel, Litar y Poels, a 3 kilómetros de Montefaro. Enseguida volvemos desde Cangas de Morrazo y seguimos contando el ciclismo después de la actualización de las 5.
Cadena COPE, pasión por el ciclismo.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Ramón García, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El rey de Marruecos ha recibido por sorpresa a primera hora de esta tarde a la presidenta de la Junta de Andalucía, Blanca María Pol.
Susana Díaz ha realizado su primer viaje al exterior a Marruecos. Esta tarde, precisamente, se comienzan a repartir las licencias de pesca después de 3 años de parón. Siguiendo esta visita, está nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Una sorpresa de última hora porque no estaba previsto en la agenda. Han sido 30 minutos de audiencia en los que seguramente se ha hablado de la política de continuidad de las buenas relaciones entre Andalucía y Marruecos y del nuevo protocolo de pesca que ha permitido a los pescadores andaluces volver a aguas marroquíes.
Que si en cualquier momento es un motivo de satisfacción poder visitar Marruecos, hoy lo es especialmente y de manera doble, pensando, como decía, en los trabajadores, en los pescadores andaluces.
Susana Díaz, en su segundo día de visita oficial en Marruecos, ha defendido mayor inversión andaluza en el país vecino.
Y aquí en la tarde de COPE acabamos de hablar con Nicolás Camacho, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Conil, que mostraba así su satisfacción.
Siempre que tú puedas desplazarte a otro país a pescar, pues siempre, bueno, si ahora esos 40 barcos entre una modalidad y otra se van allí a Marruecos, pues nos quedamos más claritos y nos podemos mover algo mejor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Estados Unidos acaba de anunciar nuevas sanciones a Rusia por su intervención en Ucrania. Washington, Juan Fierro.
Los departamentos del Tesoro y Comercio de los Estados Unidos han ampliado las sanciones a Rusia por el conflicto que mantiene con Ucrania. En concreto, se puede leer en un comunicado oficial del Departamento del Tesoro por los continuos esfuerzos de Rusia por desestabilizar el este de Ucrania. Así, el Sberbank, el mayor banco de Rusia, no tendrá acceso a financiación a largo plazo por parte de Estados Unidos. Estados Unidos congelará también los activos en Estados Unidos de 5 empresas rusas del sector de defensa y tecnología controladas con el gobierno ruso. Por otra parte, las compañías americanas no podrán cooperar con 5 empresas rusas del sector energético, incluidas Gazprom, Lukoil y Rosneft.
Sanciones estas de Estados Unidos que coinciden con la entrada en vigor de las impuestas por la Unión Europea y que están afectando y mucho a la cotización del rublo, Fernando Mañueco.
La cotización del rublo marca, de hecho, nuevos mínimos históricos frente al dólar y al euro después de esas nuevas sanciones que han impuesto a Rusia tanto a Europa como a Estados Unidos. El cambio es de 38 rublos por dólar. La posibilidad de que Estados Unidos comience a subir pronto el precio del dinero también contribuye a esa mayor fortaleza del dólar. La bolsa de Moscú baja hoy un 0,5%, acumula una caída del 16% en lo que va de año.
Más cosas, Atlético y Real Madrid preparan ya el derbi de mañana, Santi Duque.
El Atlético de Madrid, que llegará al Bernabéu con toda la plantilla disponible, se ejercita esta tarde a partir de las 7 en el Cerro del Espino de Majadahonda. Antes, a las 6:30, Simeone comparecerá en rueda de prensa. Por su parte, los blancos, que se han ejercitado esta mañana, han dado a conocer la lista de convocados para el encuentro, una lista en la que no está el lesionado Dani Carvajal, principal ausencia de los merengues. Esa es la duda más importante que mantiene Carlo Ancelotti en el 11: ¿quién será el sustituto en el lateral derecho del canterano? Se barajan los nombres de Sergio Ramos o de Arbeloa. En cope.es estamos preguntando si el Real Madrid teme al Atlético de Madrid. A partir de las 7 y cuarto lo debatiremos con Manolo Lama en los deportes en la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Pueden votar en nuestra página web. Recuerden que hoy regresa la Liga con el inicio de la tercera jornada. A las 9 el Almería se medirá al Córdoba, un partido que podrán seguir en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. Y en ciclismo se acerca el final ya de la 19ª etapa de la Vuelta. ¿Cuál es ahora mismo la situación de carrera? Equipo de enviados especiales de Cope, Frade.
Restan menos de 20 kilómetros para la línea de meta, subiendo el pelotón, el Alto Monte Faro de segunda categoría, que se va a coronar cuando resten 15 kilómetros para la meta. Lutsenko de la Astana ha cogido unos metros de ventaja con respecto al pelotón después de que haya sido neutralizada la fuga del día. A ver si hay movimiento entre los favoritos entre esta dura subida y la meta de Cangas del Morrazo.
Y en baloncesto hoy a las 10, Serbia se mide a Francia en la segunda semifinal del Mundial de España. En la final ya espera Estados Unidos, que ayer superó sin problemas a Lituania.
Ramón, esto es lo que está pasando a esta hora.
Gracias, Blanca María Pol. A Santi Duque, ahora vamos con la información regional.
Cadena COPE, pasión por la Vuelta.
Estamos ya subiendo este Alto Monte Faro de segunda categoría, que no sé cómo será de duro después, pero pareció un auténtico sartenazo la rampa de bienvenida para el pelotón. Escapada terminada de los tres ciclistas que han gobernado la prueba desde el kilómetro 26 hasta el kilómetro 160. Ahora faltan 19.400 para la línea de meta, afrontando los 5 kilómetros de subida este Alto Monte Faro. El kazajo de la Astana, Alexei Lutsenko, ha cogido unos metros, una ventaja de unos 15 segundos quizás sobre el pelotón, tratando de saltar la banca. 8 según el GPS, 8 segundos según el GPS de Televisión Española. Pero bueno, que ha habido gente que se ha quedado absolutamente clavada en la primera rampa.
La primera rampa es un rampón muy, muy, muy duro. Lo que pasa es que no tiene continuidad. Por eso te digo que es un puerto de segunda, pero a mí no me parece tampoco tan exigente como para que no me pase de bien col.
Controlando el pelotón el conjunto Sky con Peter Kenahue, el campeón de Gran Bretaña. Por detrás viene Philippe Deignan, por detrás de Deignan, viene quién, Deyenkol muy arriba, Deyenkol muy arriba, incluso por delante de Contador, Igor González de Galdeano. Deyenkol de momento pasando, sin problema.
Sí, bueno, Deyenkol ya hace dos años en la Vuelta a España ganó etapas de mucha dureza, y creo que fue en Galicia también donde ganó alguna. Por lo tanto, es un corredor que se maneja muy bien, y ya vimos también en el Tour que se pasaba bien la media montaña, y hoy hará todo lo posible, pero el problema es que se quede solo. Vamos a ver, a mí me fastidia un poco que el Sky esté marcando un ritmo y que nadie se atreva a moverse. No sé, equipos como el BMC o los que hemos comentado, el AG2R, etcétera, que no han ganado etapa, no sé cuándo quieren probar, por lo menos fortuna, para mover la carrera.
A mí me parece una prueba muy, muy, muy buena para Deyenkol, para medir un poco sus opciones de cara al Mundial.
Sí. O sea, hasta ahora yo creo que en esta subida estos dos primeros kilómetros son duros. Lo que pasa que realmente nadie quiere hacerla dura. Ahí vemos al pelotón, que todavía es muy numeroso. Yo creo que si alguien lo intentaría, probablemente se hubiera roto, pero no veo yo pues que nadie quiera tomar ese riesgo.
Quedan 3.700 de subida en el punto más alto, en la pancarta de Gran Premio de la Montaña, segunda categoría. Restarán 15 kilómetros para la línea de meta definitiva de Cangas del Morrazo, etapa 19, antepenúltima de la edición 69 de la Vuelta Ciclista de España. 18.600 para la línea de meta, cabeza de carrera para Lutsenko, kazajo de la Astana. A 8 segundos viene el pelotón, todavía numeroso efectivamente, con Peter Kenahue y el Sky al comando. Por detrás el bloque Tinko Saxo de Alberto Contador y John Degenkolb, incrustado dentro del grupo de Alberto Contador con el jersey verde de la regularidad.
A ver con cuánta gente pasa el Giant y Dayen con este repecho, si consigue al final traspasarlo, porque después si de aquí al final, si se queda sin corredores, la verdad que va a ser complicadillo,
Muchos corredores.
No, tampoco, yo creo que tampoco es tanta distancia como para que Dayen Colp pueda llegar y pueda hacer el sprint absolutamente solo, ni muchísimo menos, porque el terreno, pues si no va nadie por delante, quitando a Lutsenko, van a intentar echarlo abajo, van a conseguir echarlo abajo. Y fue en San Sencho donde ganó John Degenkolb. Igor.
Curiosa, la imagen de Degenkolb dando rueda a Contador.
Sí, es muy, muy curiosa esa imagen. 18.200, relevo en cabeza de pelotón. Se ha quitado Kenahue para que entre el bielorruso Konstantin Tsitsu, también del conjunto Sky, efectivamente, dándole rueda por delante de Degenkolb, de Alberto Contador, siempre muy arriba. Habría que buscar también la referencia de Michael Matthews. Alejandro Valverde está, Purito Rodríguez está, Fabio Aro está, Samuel Sánchez está.
Deberíamos ver a Luis León Sánchez ya arriba para intentar puntuar.
Ha subido hasta los 10 segundos la diferencia de Lutsenko. Igor en cabeza de carrera, el kazajo de la Astana.
No, el ritmo, aunque no parezca, yo creo que el ritmo del Sky es un ritmo muy fuerte que impide que la gente ataque, porque ya vemos que va en cabeza, los primeros 15 corredores van enfilados y es muy difícil que nadie llegue a esa cabeza para arrancar. Por lo tanto, aunque parezca que no, yo creo que el Sky está imponiendo un ritmo fuerte.
Donde puede endurecerse un poquito, creo yo, que es en los últimos 2 kilómetros aproximadamente de la subida. Y digo creo porque insisto que no he podido encontrar datos. Justo cuando llegan a la altura del campo de golf, que va a quedar a la izquierda de la carretera, y hacen un giro rodeando ese campo de golf para empezar la bajada. Ahí es donde se puede endurecer un poquito si alguien quiere hacer algo. Si no, se acabó lo que se daba.
Está John Degenkolb pegadito a la rueda, en paralelo a la rueda de Warren Barguil, que es una buena referencia para este tipo de subida. Segunda categoría, Alto Monte Faro, Galicia, Pontevedra, Vuelta Ciclista a España, sintonía de la cadena COPE. 17.600 para meta, 2.600 de ascensión. A ver si Luis León Sánchez se quiere asomar o prefiere dejarlo para mañana. El Sky parece que no, lo decía Igor, pero está soltando uvas del racimo, de ese gran racimo que todavía es el pelotón de la Vuelta Ciclista a España, del que solo ha saltado, solo está por delante Alexei Lutsenko, el kazajo de la Astana, compañero de Fabio Aru, impresionante ciclista del conjunto de Alexander Vinokourov, el Astana, por detrás pasando problemas a Mechu Ruka, también el campeón de Bélgica pasando problemas, Jens de Buskere. 17.400 para meta, se produce otro ataque en cabeza del pelotón, otro Cofidis como en el día de ayer. Sí, la verdad es que la etapa está siendo muy parecida a la de ayer.
Sí,
Igor, ¿qué decías?
No, quería decir de Mechu Ruka, que aquí en el País Vasco se oye que el año que viene sale un equipo Continental Pro, donde Mechu Ruka va a ser el líder. Eso no es un cuenterete, eso debe ser una realidad, pasa que les está costando sacarlo adelante.
¿Pero con Madariaga detrás o no?
No.
Madariaga... totalmente independiente. Exacto. Parece ser que el gobierno vasco se ha debido de reunir con, o ha querido reunirse, pasa que ha coincidido con la muerte desgraciada del Guardia Civil y no se pudieron reunir, pero han querido reunirse para volver a impulsar otro proyecto nuevo, con un presupuesto ajustado, pero que llegue a ser Continental Profesional. Y bueno, parece, yo no sé quién será el manager, que no voy a ser yo, me imagino que será yo lo de otra, pero sé que están tocando a gente y uno de los líderes es Mechu Ruka, que es muy mediático, victorias no tiene, pero bueno, parece que aquí se busca lo mediático más que lo resolutivo.
Está haciendo arder las piernas los gemelos el ritmo del Sky, ¿eh? Guillaume Le Barlet, como en el día de ayer, es el Cofidis que ha saltado del pelotón, pero no va a ningún sitio, cerrando el hueco de asfalto el equipo Astan, el equipo Sky, el equipo de Chris Froome, primero con Le Barlet, muy cerca Lutsenko, nunca más de 9 segundos de diferencia, rampas del 10 y del 11%, según la altimetría que manejan los compañeros de Televisión Española, sobreimpresionada en la transmisión televisiva.
El ritmo yo creo que
16.600,
no
1.600 de repecho queda Freire.
El ritmo no es muy alto, porque si un corredor como Lutsenko, que va el 110 en la clasificación general, se ha hecho toda la subida, yo creo que bueno, pues sí, lógicamente siempre rápido, pero no creo que es un ritmo tanto para como para dejar a Degenkolb. Yo creo que si hubieran empezado esa primera parte, los dos primeros kilómetros, un poco más rápido y hubiese habido algún ataque, probablemente se rompería bastante el grupo, pero creo que sobre todo han iniciado esa primera parte muy tranquilos, y ahora en esta última parte yo creo que un corredor como Degenkolb, con descansos y demás, va a ser muy difícil soltarlo.
Y este puerto es bastante más duro, ¿eh?
O sea, seguridad, sí. Seguridad. ¿Quién es este turista que ha venido aquí de gafas de sol si no hay un rayo de sol? ¿Cómo te llama?
Sin acreditación.
Rubén Martín Martos. Rubén Martín, que mañana tiene aquí partido un Celta Real Sociedad y se ha dejado caer por aquí. El bueno de Rubén, que aprendió todo de mí en el ciclismo y ahora es una auténtica estrella de la radio. Pero tengo una antena de plata más que él.
¡Ay, qué cantidad de tontos tenemos en este país!
16.300 para meta. Oye, habla cuando quieras, ¿eh, Rubén?
¿Le ha dado 16 kilómetros Ramón hoy? ¿Le has engañado?
No.
Estamos, venga. Estamos saliendo para el Nokia 5110.
Dice Quique, que es que no tiene cascos todavía, que estamos saliendo para Nokia 5110. Bueno, 16 para meta, último kilómetro 100 de ascensión a este Alto Monte Faro. Lutsenko todavía con unos metros por delante del pelotón, donde está controlando el equipo Sky, con Chitsu, compañero de Chris Froome, que tiene todavía otros 3 compañeros por delante, 6 segundos tan solo de Lutsenko sobre el pelotón donde Sky pone el ritmo que le resulta cómodo, un ritmo que puede hacer pupita Para Igor González de Galdeano, que no hace pupita para Óscar Freire.
La bajada sí que es rápida, carretera estrechita, asfalto no malo, pero de este que bota, y la bajada es para echarle...
De los de corbata.
Agallas.
Ya sí, está bajando, muy bien. Porque otro día hubiera dicho cojones, ha dicho agallas. 15.700 para meta, territorio de descenso ya para Lutsenko, cabeza de carrera. El kazajo de la Astana, a su rollo el pelotón, a su rollo el conjunto Sky. El equipo de Chris Froome, bajada que quita Lipo. Vamos a ver también los metros de ventaja que se dan en el pelotón para tratar de trazar con la mayor seguridad posible, no arriesgar más de la cuenta. Gente del Team of Saxo, de Alberto Contador, que trata de volver al grupo de los importantes después de haber perdido un poquito de comba. Toda ayuda es poca. Es Chris Anker Sorensen, el danés, ya bajando Lutsenko. Por delante la moto de Televisión Española. Lutsenko ha coronado con 7 segundos de ventaja sobre el pelotón.
Ha cogido los puntos que debían ser de Luis León.
Va a comerse la moto el Lutsenko, ya verás. Esta bajada es muy, 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 muy rápido. Una bicicleta va más rápido que la moto.
Y hay una curva a la izquierda que, cuidadín, más o menos a la mitad de la bajada, ¿eh? ¡Uf! ¡Ay!
Acaba de coronar el pelotón a 6 segundos. Pancarta de Gran Premio de la Montaña, 6 segundos. Para el pelotón comandado siempre por el Sky. ¿Dónde estará ya el Giant Shimano? Supongo que tampoco le importará mucho, Igor, al Giant no tener que pelear toda la etapa, ¿no?
No, lo que pasa es que ahora es una recomposición. Los coches no sabrán qué corredores, por ejemplo, ya no sabrá qué corredores tiene delante. Yo creo que Denkov se va a dejar caer un poquito para ver qué compañeros llevan aparte de Warren. Y nada, no sé, vamos a ver qué corredores lleva. Pero he visto muchos corredores. Yo creo que alguna ayuda más tendrá y algún equipo entrará como el Tinkoff a intentar quitarle esa posición al Sky, que la ha cogido al Tinkoff y le ha quitado el medio. O sea que el Sky está muy fuerte en este final de vuelta.
Los últimos 14 kilómetros ya los vamos a vivir en cadena, también a través de la radio convencional, con los oyentes de la tarde y con Ramón García.
Una etapa que se está desarrollando este Salvaterra de Miño y Cangas de Morrazo, donde termina esta etapa de 180 kilómetros y medio. Erifra, de buenas tardes.
Desde la Ría de Vigo, Ramón, desde Cangas do Morrazo, en la provincia de Pontevedra. Muy buenas tardes a ti y a toda tu gente de la tarde de COPE. 13.800 quedan de etapa. Hemos pasado ya al segundo puerto puntuable de la jornada, el Alto Montefaro, donde ha saltado Alexei Lutsenko, un kazajo del conjunto Astana, donde ha llevado la manija en la persecución con 6, 7, 8, 9 segundos tal vez de desventaja el conjunto Sky de Chris Froome. Y ahora mismo adelantándose en el pelotón, buscando su oportunidad, el campeón olímpico del año 2008, Samuel Sánchez, que también querrá su triunfo de etapa, el asturiano del BMC. 13.600 para meta. Un descenso por aquí, por tu tierra, Óscar Pereiro.
Bueno, caída.
Es Froome, no.
Uf, no lo sé.
Es un Sky margen
seguro.
Izquierdo de la carretera.
Uf, qué mala pinta, ¿eh? Una curva muy, muy, muy rápida, ¿eh?
Estamos contando todo lo que pase y también estas desgracias, desgraciadamente, valga la redundancia, desde las 4 de la tarde en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles como cada día, ahora también a través de la tarde de COPE. Vamos a ver.
Cataldo, sí.
Es Darío Cataldo el que yace consciente, pero sin poder moverse.
No sé, mala pinta, ¿eh?
En el margen izquierdo de la carretera, que no sea nada, por Dios.
Eso es.
Para el italiano del conjunto Sky. Uf, Samuel Sánchez también abriendo la tumba.
Y hueco, además, ¿eh?
Con hueco, sí, con hueco Samuel Sánchez. A falta de 12 kilómetros y medio.
Se ha olvidado de la familia y de los hijos y ha dicho, tira para abajo.
Sí, que siempre dice Samuel. Igor González de Galdeano le conoce bien, que desde que tiene familia e hijos ya se lo piensa bastante más. Tricampeón del mundo Óscar Freire, ¿ves un sprint aquí hoy o no?
Pues yo lo que estoy viendo es una bajada muy peligrosa, porque hay, bueno, curvas sobre todo muy rápidas y bueno, pues están haciendo, Samuel está haciendo una bajada increíble. Creo que probablemente el problema que vayan a tener ahora es controlar esa última parte una vez que se llegue al final de esta bajada, pero creo que Sky lo tiene bastante claro.
Recordar aquí que no han cogido a Lutsenko todavía, ¿eh?
No, Lutsenko está haciendo la bajada más fuerte todavía, porque ha abierto hueco con Samuel, que a su vez tiene el hueco con el pelotón. Con lo cual, es que Lutsenko está bajando muy, muy fuerte. Y John Degenkolb comandando
Va cortado, yo creo que va cortado.
Va conduciendo el pelotón.
Degenkolb, Warren, Contador y Valverde.
Sí,
los cuatro.
Están todos ahí pegaditos.
A los jugadores les favorece que Degenkolb sea el que comande. Y la caída de Cataldo, desgraciadamente, también les favorece, porque el Sky se habrá visto ahí, bueno, en una situación difícil y habrán dejado, habrán parado, bueno, estará una situación de desencuentro ahí en el pelotón.
Ah, aquí se termina la bajada y ya vienen por la carretera que venían antes de girar a la derecha y empezar a subir al puerto.
Pancarta de 11 kilómetros, meta para Lutsenko, el kazajo de la Astana con 10 segundos de ventaja sobre Samuel Sánchez y el trabajo atrás del Giant Shimano de John Degenkolb en primera persona va a hacer que Samuel Sánchez vuelva a la disciplina del pelotón. Por tanto, Lutsenko solo ya otra vez en cabeza de carrera con 13 segundos.
Es Arn, este es Arn.
Niklas Arn.
Sí, no es el Warren que pensábamos que era.
Es usted un Warren.
No, el Warren está tapado, ¿eh?
Con 13 segundos de ventaja, 15, subiendo Lutsenko, el kazajo de la Astana, cabeza de carrera, 10 kilómetros y medio. ¿Qué quiere decir el capitán Alaña, que también está por ahí, que no falla nunca la capi?
Pues nada, que era la curva que yo había avisado, que era tremendamente peligrosa. Tengo los pelos de punta, prefiero esperar. Simplemente prefiero esperar. Yo no creo que vaya a pasar ya mucho más de lo que está ocurriendo, ¿eh?
Sprint, hay otra Astana también en el suelo. Hay otra Astana también que se ha ido al suelo.
Sí, justo por delante, ¿eh?
Justo antes de Darío Cataldo.
Pero por delante no había nadie, ¿no?, de Astana.
Sí, había un tío ya caído cuando arrastra la cámara, sí. Lutsenko abre hueco de 19 segundos. 19 segundos, 10 kilómetros para Lutsenko. Que decías tú, Freire, que muy fuerte no podía ir el ciento y pico en general, pero...
No, ha demostrado que, bueno, que va muy fuerte. Pero yo creo que todavía faltan corredores como Warren, que seguro que va a tener que ayudar en esta última parte. Y bueno, pues si no va tirando ahora es que tiene algún compañero. Le van a mantener un poco la distancia. Y al final, en ese pequeño repecho que decís que hay, probablemente un corredor solo se hunda y le agarre.
No, pero no es mucho, ¿eh, Freire?
Sí, pero un corredor cuando ya lleva solo 10 o 15... 15 kilómetros, un repecho, un pelotón, te quita 15 segundos tranquilamente.
Pancarta de 10 kilómetros, top para Alexei Lutsenko, el kazajo de la Astana, cabeza de carrera con respecto al pelotón. Va a estar en cerca de los 15 segundos Tobias Ludvigsson, es el ciclista del Giant Shimano, el sueco, el que está tratando de minimizar el hueco de asfalto que lleva el kazajo de la Astana, que atacó prácticamente las primeras rampas en la ascensión al Alto Monte Faro, donde no ha habido palos entre los favoritos, entre otras cosas, por el ritmo cansino, pero fuerte, pero machacón, que ha ido poniendo el Sky, primero con Kenahue, después con Chisu, el equipo de Chris Froome, 9600 para la meta de Cangas de Morrazo.
Hay que decir que aquí en Cangas ya no llueve, se está estupendamente, ni siquiera sopla el viento.
Oye, está cortado, ¿no? Los de delante son muy poquitos.
No. Bueno, pero están todos muy atentos, ¿eh? Es vale, muy vale. Difícil pillar a las berzas, Alberto Contador. Valverde también obligado a estar siempre pendiente de la rueda del Pintenio. Purito Rodríguez más de lo mismo, Chris Froome más de lo mismo. Pancarta de 9, nuevo top hacemos en el crono para Alexei Lutsenko. 7, 8, 9, 10, 11, 12 segundos para Lutsenko con respecto al pelotón.
Bueno, yo creo que de momento está a una distancia controlable, sobre todo viendo que el Giant, aparte de llevar el corredor que va en cabeza de carrera, todavía lleva otro por delante de Degenkolb, que en el momento que fuera necesario lo va a poner a tirar también, y bueno, yo creo que veremos un sprint pues descontrolado y con un Degenkolb que es el máximo favorito.
Y otra vez, Igor, contador en modo Tour de Francia, quinto ahora mismo.
Sí, yo creo, ya he dicho, yo creo que uno de los que va a tener ahí ayudando sin querer, porque quieren controlar la carrera y es la pelea que tiene con el Sky, va a ser el Tinko. Ya vemos que enseguida se han puesto en cabeza otra vez y seguro que pasa algún relevo.
¡Uf! ¡Cómo va el pelotón de enfiladísimo!
Ahora tienen un repechito a salir de Moaña y ya directos para aquí, a bloque.
8 kilómetros meta, top de nuevo para el kazajo de la Astana. Hemos puesto el crono en marcha para Alexei Lutsenko. 4, 5, 6, 7, 8... 8 segundos. 8 segundos para Alexei Lutsenko con respecto al pelotón, donde se están pegando una buena paliza los Giant Shimano para controlar la situación, para salvaguardar el sprint para John Degenkolb, que ha pasado y bien pasado el Alto Monte Faro. A ver si pasa el repecho, pero John Degenkolb se está mostrando en una forma que, como sepa mantener para Ponferrada, le convierte en un auténtico peligro para el jersey arcoiris. Hoy, Quique, habrá noticia aquí en la sala de prensa con el seleccionador Mínguez.
Sí, Javier Mínguez, dentro de un ratito, cuando ya el protocolo de la post-llegada se acabe, dará la lista de preclasificados, preseleccionados para el Mundial de Ponferrada. Serán 14, luego se quedarán en 9. Vamos a ver qué pasa con Purito Rodríguez, ¿eh? El líder único de esta selección va a ser Alejandro Valverde. Vamos a ver si Purito acaba corriendo el Mundial. Eso me parecía... Vamos, una locura que no lo corra, no, pero... No,
pero eso, ¿de dónde ha salido? Porque estáis comentándolo y yo...
No, yo creo que
me sorprende que se comente esto.
las declaraciones de Mínguez, ya sabes tú, Óscar, que cuando un seleccionador dice Valverde es el número uno, pues hay otro que se siente dolido porque cree que él tiene la capacidad y el error del año pasado fue de Valverde, y seguramente habrá una historia ahí, alguno habrá dicho a qué no va, y a partir de
es evidente pregunta, que estará en la lista de 14 de hoy, sí. Otra cosa que esté en la lista de
hoy. Sí, hombre, que sí, por favor.
Eso. Y en la de 4 también estaría.
Vamos a esperar, vamos a esperar esa lista de 14. A punto de atrapar el pelotón a Lutsenko, el kazajo de la Astana. Falta de 6.800 para meta. Enseguida estamos con el protocolo del sprint. Ha pasado Dejenkolb. A ver dónde está Matthews. A ver qué hacen los favoritos. Lo contamos, lo vivimos, lo sentimos en la tarde de COPE con Ramón García.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto, nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo, no sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan destilando Rúa Vieja con ese 9 más 1 para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Escucha a Ángel Expósito en la mañana.
Cada día, desde las 6, me tienes en COPE con tres objetivos fundamentales. Informarte, explicarte lo que está pasando y que empieces el día con la mejor cara posible.
En COPE de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
Es que tu cuerpo es una adrenalina que por dentro...
Menos de 6 kilómetros para la meta de Cangas de Morrazo, la 19ª meta, edición 69, Vuelta Ciclista a España, sintonía de la cadena COPE, mensajes, críticas, sugerencias, @TJCOPE, facebook.com/tiempo de juego, WhatsApp 677-580-461, en el repecho va a claudicar Alexei Lutsenko, en este repunte de la carretera, endureciendo la carrera Peter Kenneth, el campeón de Gran Bretaña, trata de salir también, creo que es Philippe Gilbert.
Evans.
¿Es Cadel Evans?
Cadel Evans, yo creo.
No, es
Cadel Evans.
Yo creo que no es ni uno ni otro. Pero
es Cadel Evans.
Bajito y corriendo así para adelante, es Cadel Evans.
Evans.
No es Evans tampoco.
Es Evans.
Que no, hombre. Que no es Evans, no este. Es. No lo es. No es ni uno ni otro. En fin, ahora...
Es uno que muerde la lengua. Como, no sé quién es, pero muerde la lengua.
El Lotto Belisol también tensando carrera y ha sido atrapado de Sey Lutsenko. Que atento va, que arriba va John Dejenkolb a su rueda,
y
Michael
Purito
Matthews.
Y Purito muy cerquita también arriba, ¿eh?
Muy
delante de Contador.
Pendiente Purito Rodríguez por delante de Alberto Contador y se ha cortado la historia, ¿eh?
Manocho.
¿Dónde está Fron?
9 delante.
¿Dónde está Fron?
Viendo el pulsómetro, tranquilo.
¿Dónde está Fron? Que no está Fron, que se ha cortado, no está Fron en el repecho. Pues no están entre los 15 primeros Fron ahora mismo. No está Fron, está ahora mismo en el puesto 18 más o menos de un pelotón que va enfilado Chris Fron, que ya ha cerrado el hueco de asfalto, ayudado también por el trabajo de los Astana.
Se está yendo un corredor, ¿eh?
Pues este no le van a echar mano. Este no le van a echar mano, seguro. Porque viendo cómo está haciendo esta vuelta, le falta un poco tener esa suerte de coger el terreno bueno. Yo creo que ahora mismo a Yaya no le quedan compañeros para tirar.
Sí, pero está Orica para Matthews, ¿eh? Está
sí, pero Matthews. No lo sé yo. O tiene un par de ellos o a este no le echan mano.
Hombre, este se lo merece, ¿eh? Que lleva 3 años seguidos corriendo las tres grandes los 3 años, ¿eh? O sea...
Va sin cadena Dejenkolb, ¿eh? Casi encabezando el grupo.
Está increíble John Dejenkolb. 4,5 kilómetros para la línea de meta. Adam Hansen ha atacado en el último repecho. Repecho corto, repecho duro. Camino de Cangas do Morrazo. 4,5 kilómetros para el australiano, que ha abierto un hueco de 10-11 segundos, si acaso.
Ah, 4 segundos.
No, un poquito más, quizá.
Va a haber
no
algún
mucho
ataque
más
atrás de gente fuerte.
Sí, mira, se produce otro ataque de un ciclista del Cofidis.
Y se pone Warren ahora sí que se pone Warren a tirar.
Y se pone el Barguil, que se nos olvida ya el apellido, le llamamos Warren porque nos hace gracia.
Porque es un Warren.
Eso es un Warren.
Este es Dani.
El ciclista, Dani Navarro lo está intentando, ¿eh? Dani Navarro, el asturiano del Cofidis, lo está intentando en la parte dura, en la última parte dura que tiene esta etapa, a la que le faltan 4 kilómetros. Intenta irse tras la estela de Adam Hansen, el australiano del Lotto Belisol, que marcha 7 segundos por delante del asturiano, pero parece que el pelotón no está para muchas bendiciones, para dar muchos permisos.
Ahora es todo favorable hasta la línea meta, todo favorable.
Todo bajada,
¿han pasado ya, Pereiro, han pasado ya por el polideportivo de Cangas do Morrazo? Sí, ¿no? No, 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 la derecha. ¿Todavía no?
No, el polideportivo es a un kilómetro de meta, menos a 400 metros.
Vale, vale. La sala de prensa, a 700 metros de meta.
Bueno, Warren Barguil ahora muriendo, trabajando para salvaguardar las opciones de sprint de John Day en Colfi, del garrapata, del que está haciendo el garrapata hoy Michael Matthews, de Lorica Greenwich, que ha metido muy poca gente en la persecución, porque tiene muy poca gente, tienen 5.
Pero yo creo que Warren solo va a echarle mano a un galgo como Hansen, cuidadito, ¿eh?
Es que es todo cuesta abajo a partir de ya, 3 kilómetros para la línea de meta, cuesta abajo y sin freno, rampa de lanzamiento. En esta 19ª etapa, 6 segundos, 3 kilómetros,
no
Freire,
no,
para Dan Hansen.
No, no lo cogen, no. Yo ya he dicho que en el momento que he visto que ha coronado y que no le echaban mano, la mala suerte que tenía es que todavía queda un compañero de como Warren, que todavía está, pues eso, muy fuerte, pero yo creo que en este terreno descendente ya le veo ganador.
Pues sería
yo no
primera...
sé si os pasa...
se pone también en el BMC detrás ahora bloque.
Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo hace tiempo que no dejo de pensar en Cataldo. Me gustaría tener noticias.
Estoy detrás de Joeri, pero si Hansen gana, sería su segunda victoria en una grande después de haber ganado en Pescara el año pasado en el Giro de Italia. Estoy detrás de lo de Darío Cataldo, ¿eh?
Darío Cataldo, recordemos, caído en el descenso del Alto Montefaro. Hemos visto un barrido de la cámara de televisión tendido sobre la cuneta izquierda. Vamos a ver, no sé, mucho tendrían que organizarse y mucho tendría que desfondarse Hansen.
Se ha quedado
2 kilómetros para Hansen, vamos a ver con qué diferencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Es que el pelotón son 13. 40, son 40 tíos el pelotón, ¿eh?
13 segundos, efectivamente se ha cortado mucho el pelotón en ese repecho. Creemos que los favoritos han pasado todos.
Eri, según Twitter, Cataldo estaría ok, en principio seguirá, estaba consciente y se le estaba observando para ver posibles daños, citando a la vuelta, pero yo sigo detrás del tema, ¿eh?
No sabes la alegría que me da, Salaña.
Ojalá que
1.300 para meta, Hansen con 12 segundos, 4 horas 20, 24 de ciclismo.
Va a ganar un equipo que no había ganado y que han ido por ello. El Loto.
Y uno que se lo merecía, porque bueno, en esta vuelta ha tenido la mala suerte esa de que siempre ha habido una situación en la que no podía llegar, y esta vez yo creo que más que no podía llegar, ha llegado por narices. Creo que ha estado fuertísimo, ha atacado en un momento difícil, han salido a por él corredores importantes como puede ser Warren y no han podido. Si no han podido en ese momento, yo creo que ahora ya no lo van a echar mano.
Lo de Warren ha calado, ¿eh?
Sí, mucho. Ha calado, es que porque además es como viscoso.
Se llama Warren.
Pero es que se llama Warren. Es Warren Barril, ¿eh?
Bueno, claro, último Warren, kilómetro, bandera Warren. Roja. Último kilómetro para Dan Hansen, australiano del Lotto Belisol, que ha podido ser el más listo de la clase.
Y el más fuerte.
Y el más fuerte de la clase. Saltando en ese repecho no puntuable, pero repecho al fin y al cabo. Camino de Cangas del Morrazo. Por detrás. Hay una auténtica guerra en busca de no sé qué, pero me da la sensación de que Hansen lo tiene ahí. 146 dorsal para el australiano del Lotto Belisol, que efectivamente no había ganado etapa. Va a haber curva de derechas para Dan Hansen para entrar en la zona de meta. Adam Hansen del Lotto Belisol mirando por debajo de su antebrazo para ver dónde le viene el pelotón. Yo creo que ya se sabe ganador, 300 metros para meta. Por detrás no aparece. Ahora sí el pelotón, pero va a ser demasiado tarde. Trata de lanzar el sprint por ahí. Alguno al que se le ha escapado el caballo. Adam Hansen, Lotto Belisol, Australia, va a ganar la etapa, atusándose el maillot, subiéndose la cremallera, mirando por si acaso, símbolo de la victoria. Adam Hansen, 4 horas 21.58, vencedor de la etapa, y John Degenkolb, vencedor del sprint por detrás, pero se les ha escapado la llegada masiva, ha saltado la banca Adam Hansen. Y nos alegramos de que esto, Pereiro, de vez en cuando pase.
Sí, sobre todo lo que decimos, un final emocionante, no es una escapada de esas que se construye y se trabaja durante todo el día, sino arranca un momento donde la carrera iba tensa, donde Dando ha sabido ser muy listo y sobre todo al final con un par de pelotas.
Llega muy contento Adam Hansen, que se ha tumbado en el suelo, muy contento por la victoria. Esperamos al podio para hablar con Alberto Contador. Vamos a esperar, voy, venga, no lo voy a tirar, tranquilo.
Freire, vaya, ¿cómo lo viste, eh? Nada más que pegó el hachazo en el repecho, dijiste, hasta luego Lucas, hasta le ven en meta.
Sí, normalmente cuando se está dentro del grupo se ve más fácil cuando va uno bien y cuando va mal. Desde aquí es un poco más difícil, pero en el momento que ha atacado era un momento, como dice Pereiro, crítico. Ha cogido esos metros y sobre todo un corredor como él, que es un rodador, pues una vez que ha cogido los metros subiendo, bajando... yo creo que iba a ser imposible cogerle. Y bueno,
el saludo a la distancia con Oleg Tinkov, que Alberto, bueno, otro día pasado tranquilo.
Bueno, pues
tranquilo,
sí,
digo yo.
Bueno, tranquilo. Al final había que estar serio muy rápido en el puerto y luego los últimos kilómetros finales eran una locura. No había equipos de sprinter como tal, todo el mundo quería medio meterse al sprint y la verdad que se palpaba muchísimo peligro. Pero bueno, contento, hemos salvado el día, hemos tenido también mucha suerte con el tiempo, hemos ido librando todo el día al agua. Y bueno, a ver qué tal mañana.
Las diferencias las conoces porque son las mismas. ¿Mañana solo a mirar a Froome?
Bueno, mañana hay que ver cómo se desarrolla la carrera, ¿no? En principio sí que es verdad que el corredor a vigilar, a priori un poquito más peligroso es Froome, pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla la carrera.
¿Te ves un ataque de muy lejos del inglés? ¿Bebe agua?
Pues bueno, no... ¿Te refieres al deporte anterior?
Sí, sí, una cosa extraordinaria.
Bueno, yo creo que tampoco me viene mal si se ataca en el puerto anterior, ¿no? Yo creo que al final lo que tengo que hacer es seguir rueda y si tengo piernas yo creo que no debe ser demasiado problemático, pero bueno, sí que es verdad que está fuerte, cada día va más y será complicado seguirle. Bueno, pues si puede ser con 1.20, 1.20.
Se te ve muy convencido, Alberto, de las fuerzas.
No es cuestión de estar convencido, ¿no? Pero al final sí que es verdad que hay que tener confianza, hay que ser consciente de que todos llevamos mucha paliza en el cuerpo y que a todos nos duelen las piernas.
Gracias, Alberto Contador, al que le veo más seguro que nunca, vamos.
Alberto Contador, la roja de la vuelta, con 1.19 de ventaja sobre Chris Froome a falta de una etapa seria, un etapón, camino del puerto de Ancares. Ganó Dan Hansen en Cangas do Morrazo, reventando el sprint a 5 segundos. Ha entrado el grupo donde iban todos los favoritos, muy pendientes en el día de hoy, porque se ha cortado el pelotón claramente en el último repecho. Y había gente que se había quitado, que se había soltado en la subida al Alto Monte Faro. Enseguida volvemos desde Cangas do Morrazo con las clasificaciones, sobre todo con la general, con Fosprint Plus, aunque no hay cambios reseñables en la general de cara a lo de mañana, al fiestón del ciclismo, del deporte y de la radio. Mañana la sintonía del tiempo de juego de COPE.
Hay una palabra que define a los malos ciclistas, estorbo, y otra a los malos conductores, peligro. Si no quieres ser ni de los unos ni de los otros, tu palabra es respeto. Para adelantar a un ciclista, espera el momento y deja metro y medio entre tu vehículo y él. Y si vas en bici, circula pegado a la derecha y no hagas cambios bruscos de dirección. Porque la circulación tiene distintos puntos de vista, ponte en el lugar de los demás. Tu seguridad está unida a la suya. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9+1. Hay uno que es secreto, nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo, no sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan destilando Rúa Vieja con ese 9+1 para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano, que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Ganó Adam Hansen en Cangas del Morrazo, 19ª etapa, edición 69, Vuelta Ciclista a España. Y la general, ¿cómo queda, Capitán Alaña?
Pues a priori con la duda de Dani Navarro, que no sé si entró en el grupo de los más importantes o no. Los cinco primeros lugares no tienen cambios. Contador líder, Chris Froome, segundo, a 1.19, tercero Valverde, a 1.32, cuarto Purito, a 2.29, quinto Fabio Aru a 3 minutos 15 segundos. Luego ya vendría Dani Martin a 6 minutos 52 segundos. Samuel a 6 minutos 59 segundos. Y estoy intentando... No, Dani Navarro, no hay cambios. Dani Navarro estaría en el noveno lugar. Barguil sería octavo a 9.12. Dani Navarro noveno a 9.44. Damiano Caruso décimo a 9.45.
La clasificación general en la sintonía de la cadena COPE, ciclismo más radio con Fosprint de Soria Natural, energía extra para sentirte mejor en cualquier desafío que tengas, deportivo o no, o de negocios, o de tu trabajo, de lo que sea en la vida diaria. Fosprint es un complejo vitamínico 100% natural, que te permite dar ese puntito más que necesitas en cualquier cosa que emprendas. Fosprin se compra en Herbolarios, es 100% natural, por eso se compra en Herbolarios, y al comprarlo te regalan una camiseta técnica Sport para que salgas a hacer deporte con las directrices que podrás encontrar también en la aplicación, en la app de Soria Natural. Fosprin de Soria Natural, patrocinador de la Vuelta Ciclista a España, en la sintonía de la cadena COPE. Fosprin, tu energía al instante. Y con la energía del ciclismo continuamos a través de cope.es, de la aplicación de tiempo de juego y de los dispositivos móviles para escuchar más protagonistas. En la antena convencional se quedan con Ramón García y la tarde de COPE.
Cadena COPE, pasión por el ciclismo.
Quique Iglesias trabajando por la zona de meta de Cangas do Morrazo en esta jornada previa a la gran batalla de Ancares del día de mañana. Una etapa en la que Alberto Contador va a estar, sobre todo parece, pendiente de la rueda de Chris Froome. Yo no creo que el ataque sea en el penúltimo puerto, porque es que hay terreno suficiente en Ancares para limar ese minuto 19 con un buen ataque del británico. Pero tiene que coincidir con un mal día de Alberto Contador. Tiene que venir la carrera muy dura y muy gastado Contador y muy gastado su equipo, entiendo yo, para que haya problemas.
Yo no veo preocupación por parte de Alberto y sinceramente tiene que estar al lorito, pero ya no va a cometer los errores que cometió en el día de ayer a la hora de saber qué rueda tiene que seguir. Y yo, sinceramente, yo veo a Froome y a Alberto un puntín por encima de Purito y de Alejandro. Y a ver, evidentemente el ciclismo no es matemático, pero yo veo a un Alberto con una distancia como para estar tranquilo y dormir tranquilo esta noche.
Mañana van a ser 185 kilómetros, 700 metros entre Santo Esteban de Ribas de Sil, en la provincia de Orense, y el puerto de Ancares. Y todos los puertos se concentran al añadir en la segunda mitad de la etapa. Un segundo, un tercero, un primero y un especial.
Pues a partir del momento en que quedan 82 kilómetros para la llegada, empieza a endurecerse la cosa. Vila Esteba, primero, de segunda categoría. A falta de 76 kilómetros para la línea de llegada, está su cumbre. Es un puerto de 6 kilómetros y medio, con una pendiente media del 5,5%. Olago, de tercera, a falta de 57 kilómetros, se corona. En este caso son casi 8 kilómetros y medio de ascensión, con una pendiente media del 4%. O sea, ideales para Luis León Sánchez, para que sume 8 puntos y asegure su maillot de líder de la montaña. Y luego empieza el festival, Folgueiras de Aigas. Su cumbre está a 22 kilómetros, se suben prácticamente 10, con un desnivel de 659 metros, una pendiente media del 7% y rampas de por encima del 10%. Ahí se podría romper la carrera, pero sobre todo, y muchísimo más, claro está, en los 13 kilómetros prácticamente de la subida a Ancares. No es exactamente la misma en la que, o por la que transitó la Vuelta a España en 2012 con victoria de Purito. Es más dura, es más larga, tiene más pendiente. La media, el 8,7%, rampas de entre el 13 y el 20%, de las que ya hablaremos mañana porque habría que ir kilómetro a kilómetro. Lo más durito, aproximadamente, en el kilómetro 5,5, entre el 5,5 y el 7 de carrera, y luego a partir del kilómetro 8 de ascensión hasta que se llegue a la cumbre.
Es que he escuchado, duelen las piernas, ¿eh?
Sí,
la
sí.
Cabeza casi.
Me duele a mí nada más de decirlo.
Igor, ¿cómo crees que se va a plantear esto mañana? Que es mucho pensar, pero en fin.
No, yo creo que va a haber una carrera, sobre todo al final, muy abierta. Yo creo que Contador, después de la elección de ayer, tiene claro que la rueda a seguir es Froome, porque Froome, en el caso del ataque de Purito o de Valverde, es el que tiene que ir a por ellos. Pasa que va a haber una guerra psicológica y yo veo un Sky muy convencido también de que Froome tiene piernas, por lo tanto, vamos a ver, pero no sé, me parece que Aru y, por ejemplo, el más claro, va a tener oportunidades mañana y Valverde se va a limitar a aguantar para no perder y que fallen otros, y Purito le veo atacador porque, como hemos dicho, el cuarto puesto no le vale y ese es el que va a dar el toque, el estoque a un líder si no lleva buenas piernas. Vamos a ver.
Mañana el que ponga un ritmo fuerte en el alto de Folgueiras de Aigas.
Sí, es que hay muy poco respiro. Hay un kilómetro de bajada, otros dos kilómetros de subida y luego seis, si acaso, de
descenso. No tiene, es un puerto de primera categoría, un puerto donde si subes al ritmo que están acostumbrados a poner en los Sky ya en
casi
las últimas
subidas, de Aigas y Ancares,
te van a coronar 25 tíos como mucho, pueden entrarte 10 para abajo y en cuanto te entran abajo otra vez para arriba otra vez. Mañana es un tipo. Mira, a mí me parece, evidentemente, salvando las diferencias y que aquellos son colosos y demás, es muy parecido hacer Telegraph, la bajadita que hay, y subir. ¿Cómo se llama?
Galivier.
Después de Telegraph. Galivier. Evidentemente, sin hablar de esas altitudes ni demás, pero es una cosa muy parecida. La gente que sube Telegraph baja un pelín, cuando llega Galivier lleva las piernas reventadas. Pues esto es muy parecido.
Fíjate, Pereiro.
Sin tanta longitud, pero más duro.
Fíjate, Pereiro, que el tramo que hay desde que se termina de bajar Telegraph hasta que se empieza a subir Galivier, lo que es empezar a subir Galivier, de hecho, es todavía mucho más largo que lo que hay entre el descenso de Folgueiras de Aigas y el comienzo de la subida a Ancares, ¿eh? O sea que
por eso yo
aquí va a doler más, ¿eh?
Yo alguna vez fui a entrenar por aquí con Marco Serrano, con Mosquera y compañía, y os puedo asegurar que es duro, duro, duro.
Bueno, a ver cómo lo plantea la gente. Es verdad que es eso, que es que hay muy poco respiro entre puerto y puerto, y como alguien vaya con el gancho...
Ahí el único que tiene equipo para hacer daño es Front y Purito. Valverde lo hemos visto, que cuando se pone la carga muy dura, muy solo. Por lo tanto, yo creo que Valverde, vamos a tener un Valverde muy reservón y esperando a que fallen. Y Purito y Front van a ser los que muevan la carrera con sus corredores para ver qué de lo que son capaces. Ellos van a ser clave mañana.
Lo que está claro es que ni a Purito le sirve esa cuarta posición ni a Front esa segunda. Yo creo que Front se va a olvidar un poco de Purito y de Valverde y va a estar muy centrado en la clasificación general. Yo creo que Purito puede ser uno de los que lo intente antes de esa subida final.
¿Quién lo tiene mejor desde mi punto de vista? Pues alguien que le basta conseguir la rueda de cualquiera de los otros tres para asegurarse el liderato y llegar a Santiago de Compostela el domingo con la suficiente diferencia como para no tener que temer en una contrarreloj en la que, como mucho, salvo pinchazo, avería, caída, etcétera, etcétera, como mucho te pueden meter 2 segundos por kilómetro, nada más. O sea, contador.
¿Qué ganas tenemos de que llegue el día de mañana? ¿Os imagináis? ¿Qué diría Ginés Carvajal? ¿Os imagináis?
¿Qué quieres que nos imaginemos?
¿Que se decide esto en la crono?
Yo creo que no. Por el segundo y tercer puesto, yo creo que ni eso, ¿eh? Pero ojalá que tengamos emoción hasta el final.
Vemos la imagen en el podium de Alberto Contador recibiendo una vez más la roja de líder de la vuelta con gesto.
¿Qué cara tiene Pereiro?
Sí.
Está contento.
Tiene buena cara hoy.
Bien, bien.
Muy buena cara.
Y los labios pintados de rojo.
Ya os puedo decir yo que está muy convencido de sus fuerzas y que no está temiendo en absoluto por la Vuelta a España, ¿eh? Vamos, otra cosa es que mañana se le ponga un día horrible, tenga una mala noche, pero vamos.
¿Y qué? Es que otra cosa no puede decir. No va a llegar a meter a decir, no sé yo, vamos a ver. O sea, si en el momento de dar fortaleza y sensación de seguridad es ahora, para que no vea debilidad el contrario, porque si no está muerto. Por lo tanto...
Perdonadme porque creo que estábamos todos pendientes de eso. Acabo de ver un tuit del equipo Sky, según el cual Dario Cataldo está encima de la bicicleta intentando terminar la etapa. O sea que respiremos.
Con un par, chaval.
Respiremos. Vale, el ganador del Quito Nigru.
Jolín, pues mira qué alegría me das, porque hemos visto... A mí me parecía que estaba consciente, pero estaba chumbo, tío.
Me ha dado muy mal yuyu, me ha dado,
A mí también, muy mal rollo en primera vista, sí.
Estaba ahí, se cayó de la bici antes, pero fue arrastrando hasta un árbol y ¡pum! Un golpe así seco contra un árbol en zonas de ahí de...
No, es que había
coxis, piedra, o por ahí te puede hacer una avería.
Había una piedra al lado que me ha dado un mal rollo que no os lo podéis ni imaginar,
Batea, batea. Ahí están los mejillones que nos vamos a comer esta noche. Viviendo tan tranquilo sin saber cuál va a ser su suerte.
Viven en la fila.
como Bob Esponja. Adam Hansen ganó la etapa en Cangas del Morrazo.
Tierra de David Cal.
Oye, mira, ha quedado segundo en el sprint. Por la
acaba de llegar Cataldo, acaba de llegar Cataldo a meta.
Ahí está la imagen. Qué imagen más preciosa. Esto yo creo que solo se puede ver en el ciclismo. Qué preciosa es la imagen del ciclista luchando contra el dolor. Vaya raspón en el glúteo derecho.
Culo.
El culo derecho, vale, para los Pereiros de la vida.
Acompañado por Luke Rowan.
Vale, pues grandísima noticia ver a Darío Cataldo sobre la bicicleta. Otro jersey, el de la combinada para Alberto Contador, que sobre todo es líder de la clasificación general, con 1.19 de ventaja sobre Froome, con 1.32 sobre Valverde, con 2.29 sobre Purito Rodríguez y con 3.15 sobre el italianazo Fabio Aru del conjunto Astana. ¿Dónde está Miki King?
Creo que he cogido mala rueda. Estoy esperando en la puerta del control antidopaje para hacerle dos preguntitas antes de las 6 a Samuel Sánchez, que le hemos visto hoy en televisión bajando muy fuerte este último monte de Ofaro, y a ver qué espera para mañana a un Samuel
que sí, está en buena forma, pero no le hemos visto quizá lo suficiente en televisión como para estar de plenamente satisfecho.
Adam Hansen tiene mucho palmarés al año, porque es un ciclista veteranísimo que siempre ha estado de currante para controlar fugas, para lanzar sprint como vagón menos 3 o menos 4. Pero pues, victorias así importantes tiene muchas.
No, esta es su 15ª victoria. Importante es el campeonato de Australia contrarreloj en el año 2008, corriendo con el High Road, la general y una etapa de la Ester Electro Tour en el año 2010, y la etapa de Pescara en el Giro de Italia del año pasado. Pero como os he contado antes, bueno, es un tío que lleva 3 años seguidos corriendo las tres grandes, Giro, Tour y Vuelta, por este orden, y que no tiene pensado bajarse de la bicicleta.
Y de la manera que ha corrido hoy, que ha ganado hoy.
Y esta Vuelta, se ha estado dando guerra siempre.
Sí, de la manera que ha corrido hoy, yo le considero uno de los favoritos para el Mundial, porque han llegado un grupo muy reducido, y de la manera que lo ha hecho, no sé, yo creo que es un corredor que pasa muy desapercibido en el grupo, un corredor que puede dar una sorpresa en un Mundial.
Perdona, Freire, y mejorando año por año lo que ha ido haciendo en cada una de las tres, porque empezó haciendo el puesto 94 en el Giro de Italia, el 81 en el Tour de Francia y el 123 en la Vuelta a España en el 2012. El año pasado hizo el 60 en la Vuelta a España, el 71 en el Giro y el 72 en el Tour, y este año ha hecho el 64 en el Tour, el 63 en el Giro. Bueno, y de momento en la Vuelta a España pues todavía no ha terminado, así que vamos a esperar, pero ya ha ganado una etapita, ya ha mojado.
Vamos a hacer una pequeña pausa a ver si consigo digerir esto de que Adam Hansen es uno de los tapados del Mundial. Lo tengo que digerir.
No te rías, Eric, que cuando dije hace... No te rías, Eric, que cuando dije en el último Mundial que corrí en Valkenburg que iban a llegar 40 o 50 corredores al último repecho, todos los periodistas se echaron a reír, y resulta que, bueno, pues al final... bueno, se tuvieron que callar todos la boca. Parecía un Mundial durísimo y luego, pues bueno... Si no
me río, digo que lo tengo que digerir, ¿no? Bueno. Vosotros sabéis de esto, yo no tengo ni idea.
Freire, eso no es culpa tuya, es culpa de algunos periodistas que no saben lo que es Valkenburg.
No, pero bueno, hasta los ciclistas, muchos de los ciclistas comentaron de que era durísimo, que iban a llegar muy pocos, y yo estaba convencido de que, bueno, pues que podía llegar un grupo grande, y bueno, así fue. Al final sí, ganó uno como Gilbert, que arrancó y nadie le pudo seguir. Pero hasta el último repecho llegó un grupo muy grande.
John Degenkolb en el podium. Enseguida, en un minuto, volvemos desde Cangas de Morrazo.
César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
Tu cocina se merece lo mejor. Por eso ABC te regala un completo juego de cocina con recubrimiento a la piedra, de máxima antiadherencia. 3 sartenes de calidad profesional, fáciles de limpiar y aptas para todo tipo de cocinas, que te ayudarán a cocinar platos aún más sanos y sabrosos. Llévatelas gratis, domingo 14 La Cartilla, con ABC.
¿Has cumplido ya 60 años? Enhorabuena. En Viajes El Corte Inglés hemos creado para ti nuestro nuevo programa para mayores de 60 años. Con salidas exclusivas en circuitos, actividades y animación en los hoteles, especiales para clientes de Viajes El Corte Inglés. Todas las estancias en pensión completa, con el mejor precio garantizado y, si lo deseas, aplazando el pago hasta 3 meses. Consulta condiciones. Además, pregunta por el programa de turismo social y recuerda que somos agencia oficial acreditada para la venta del IMSERSO. En Viajes El Corte Inglés, somos especialistas en viajes para mayores.
Está a la caza de protagonista Kike Iglesias.
A ver, creo que me has dado paso. A ver, rápido, tengo un par de mandados para ti, Samuel. Hola, muy buenas.
Buenas.
Te hemos visto en televisión bajando muy rápido el puerto. Ha sido una pena, ¿no?
No, por precaución. Eran unas curvas muy difíciles. Y precisamente detrás del hombre del Sky que iba primero, pues no me gusta bajar, porque un fallo de él pues provoca que te vayas al suelo, y por precaución me he puesto el primero, nada más.
¿Ha ido Cataldo? Se ha ido al suelo Cataldo.
Es que ya te digo, la bajada está muy mala y a veces es mejor bajar primero que con una referencia adelante, porque el que te precede, si se equivoca, tú vas detrás.
A ver, más cosas. Dentro de un ratito Mínguez da la selección para Ponferrada, los 14 primeros, supongo que estás ahí, ¿no?
Hombre, pues no lo sé. Esperemos, vamos a ver qué decide don Javier, ya sabemos cómo es.
¿No te ha dado ni una exclusiva?
No, la verdad que no. Y me llevo bien con él, pero no, él hace su trabajo, hay que saber diferenciar.
La última, Andrea. Como suponemos que estarás allí, El jueves antes del Mundial hacemos el partido de las 12 desde Ponferrada. Tú tienes el hotel un poco lejitos. ¿En algún momento te pondrás al teléfono o te acercarás o algo, no?
Sí, hombre, claro. ¿Cómo no? A mi radio siempre disponible.
¡Oh! Venga, aquí queda grabado. Gracias.
Un abrazo a todos.
¡Qué grande!
Ah, oye, la última. Oye, ¿quién va a ganar esto mañana?
Alberto.
Fácil.
Fácil no, porque lleva 1:20, pero Alberto.
Gracias.
Samuel Sánchez, ¿tú crees que es de la Copa este o no?
Of course, este empezó con toda la batalla. Aquí seguimos los dos luchando, ¿eh?
Sí, luego ha habido gente que vino, que se fue.
Unos vienen, otros van, y otros se quieren quedar y me gusta.
Mira a ver, Freire, que no se jubile el Samu, que te quita la silla.
Yo estoy pensando en irme otra vez, ¿eh?
¿A qué sitio para todos? Si Freire tiene, ¿cómo se llama esto? Días boscosos, ¿no? O moscosos, o... Vamos, que libras cuando te da la gana, esos días libres que tiene. Pero es un grande Freire, ¿eh? que yo pensaba, yo te lo digo en serio, decía Freire, las etapas de montaña eso no habrá visto ni una. No habrá visto ni una.
No, este año sí, cuando estoy aquí delante de la televisión, sí. No, lo que pasa que, bueno, pues como periodista probablemente no sea muy bueno, pero hoy os he dicho el ganador justo cuando nada más arrancar había sacado 5 metros y ya se había dicho el ganador.
O sea, eres un grande.
Sí, hay que sacar una clasificación de acierto y desacierto. A ver qué quieren.
Hazme caso, es mejor no sacarla porque...
Vamos a pique todos.
Acabamos todos
no enfadados. Pereiro no ha acertado del Mundial, no me lo creo.
Pereiro, nada, tú decías que no iba a pasar el puerto de Jingle. O sea que no vengas solo con lo que te viene a favor, ¿eh?
Si gana, escucha una cosa, si gana Hansen el Mundial, Freire, lo doblo.
Sí, me vuelvo...
No sé, hay que tener sobre todo muchísimo ojo con los italianos, que no tienen un sprinter, no tienen un líder único y tiene un equipo muy fuerte, y bueno, pues de eso se van a aprovechar. Está claro que va a haber muchas escapadas, y si se meten en una escapada dos o tres corredores y en una de ellas va el Hansen este, probablemente que bueno, pues para echarle mano tienen que eliminar a toda Alemania. Y bueno, pues no sé, yo creo que es un mundial que no es tan fácil de controlar y que bueno, pues quién sabe si una escapada puede llegar.
Fíjate, Freire se pegó una vuelta en el reconocimiento que se hizo para los periodistas en el circuito y ya sabe lo que va a pasar.
Sí, claro. Yo creo que
lo que, por algo tiene tres mundiales.
Claro.
No, por bueno, algo tiene tres mundiales. Si hubiese, sobre todo, pues dos o tres sprinter y con las mismas condiciones que Degenkolb, probablemente es mucho más fácil de controlar. Pero ha demostrado que está ganando en esta vuelta todos los sprints y bueno, pues al final les van a dejar todo al equipo alemán, y yo creo que
Freire,
eso al final hace que esté muy abierta la carrera.
Freire, una cosita, ¿es parecido al de Plouet o más duro?
Sí, lo que pasa que la única diferencia es que este tiene curvas complicadas. No sé, yo creo que un corredor que llega con unos metros a ese último repecho, si llega con 5 o 10 segundos y baja un poco bien, no le echan mano. O sea,
por mucho que controlen delante, dejas de verle en el repecho.
Es que por mucho que controlen o un equipo delante, el problema es que hay dos o tres curvas muy complicadas que bueno, pues descomponen un poco el grupo. Y yo creo que bueno, pues en ese se va a decidir si llegan a la última parte de la carrera controlada, se decide en esos últimos 300 metros de subida. Yo creo que antes es muy difícil coger pues una diferencia y bueno, al final lo que importa muchas veces es un ataque seco y duro, y eso lo va a hacer algún corredor. Un corredor como Gilbert solo va a pensar en hacer eso, lo que hizo cuando ganó el Mundial, arrancar cuando quede lo justo para coger una pequeña diferencia y poder llegar a meta.
Y es que además hay zonas de la bajada, Igor, sobre todo la parte sobre la presa, que la carretera se estrecha y que cabe muy poca gente ahí. Y
eso es mejor. Yo iba a decir que Óscar Freire, yo pues si estuviese en un hotel con él en la habitación y me llevase, o sea, si saliese de la habitación y tendría que volver, yo no me fiaría de él, pero en un mundial, porque yo he sido compañero y se ha perdido en un hotel 500.000 veces, pero en carrera no lo he visto.
¿Y todavía sigo?
Nunca, seguro que te pierdes.
Sí, de hecho hemos tenido que montar el RSI en un NH en Alzara de los Atunes.
Porque,
estoy aquí en un sitio con playa, con pescadito, en un sitio que se llama El Antonio, y veo el mar y la puesta de sol y tal.
Dice, ¿y cómo se llama el pueblo? Dice, yo qué sé, habrá dicho el Freire, yo qué sé.
Pero el Mundial no se pierde.
Eso también lo tenemos aquí, ese pueblo.
El Mundial no se pierde.
Sí, el tiempo también, ¿no?
También.
¿Qué tiempo tenéis por Cantabria hoy?
Buenísimo, 27 grados, sí, soleado.
¿Vas a ir a la playa?
No, hoy no, hoy me tocan hacer labores de casa.
¿Sí? ¿Qué sí, estás sí, haciendo? ¿Colgando un cuadro?
No.
Pasar el aspirador.
Haciendo más mullido el sofá, se va a tumbar en cuanto acabemos.
No, 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 hoy es un día de relajación.
Vale, perfecto. Pues nada, chicos, os voy despidiendo, que esto ya toca su fin, que Iglesias ya me hace señales, que le estoy viendo ahí al fondo, de que ya no quedan protagonistas en la línea de prensa, en la línea de meta, en la zona de prensa de Cangas do Morrazo, lleno de gente para saludar el paso de la Vuelta de Ciclista de España, que termina de decidirse entre mañana, camino del puerto de Ancares, y pasado mañana, con la crono por las calles de Santiago de Compostela de 9 kilómetros 700 metros. Vamos a ver si en esa crono se decide quién hará la vuelta, que parece que no debería ser así, si se decide la segunda plaza, la tercera plaza, pero antes hay que masticar, digerir y saborear lo de mañana, camino de Ancares. ¡Hasta mañana, Igor!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, tricampeón!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, campeón!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, Quique Iglesias! Se lo digo con la mano porque creo que ya...
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, Balduque! ¡Hasta mañana, Víctor! ¡Hasta mañana, capitán!
¡Hasta mañana y cuidadito con la lluvia un poquito antes de Folgueiras de Algas!
Y hasta mañana también ustedes. Se lo contaremos dentro de la sintonía de Tiempo de Juego. Lo que pase camino del puerto de Ancares en la vigésima y penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España, que se vive con una pasión en COPE que no se pone en ningún sitio. Desde Cangas do Morrazo, desde Pontevedra, desde Galicia, ha sido todo. Muy buenas tardes.
Cadena COPE, pasión por la vuelta.